Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Hola, 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 Quique Pessoa, ¿cómo estás?
Bueno, anda preparando los mates, por supuesto yo llevo el mío.
LRA7, Radio Nacional Córdoba.
LRA23, Radio Nacional San Juan.
LRA25,
Nacional Tartagal.
LB8 de Mendoza, estoy en la parada del tranvía.
Desde la esquina de la radio, ya acá en el Centro Cultural Milipal.
Salí a dar una vuelta por el centro de San Martín de los Andes.
De Gualeguaychú.
Estamos felices de poder dialogar con Estudio País.
Desde Bariloche.
Aprovechando para comer un par de sopaipillas.
Me voy a comprar unas tortas fritas bien menduca o andás esperándome con el mate que en un ratito estamos por allá, ¿eh?
Uy, Dios. En Estudio País.
Gracias a la radio.
Lindo, cabezón. Bueno, buen día. ¿Cómo le va sábado a la mañana? Sí, miro por la ventanita del estudio. Estoy en San Marcos Sierras, ya sabés. Tengo mi casa, tengo la hostería. Ah, la hostería está abierta a partir del 1 de noviembre. Sí, porque ya está. Con los protocolos correspondientes. Hostería La Merced, en San Marcos Sierras. Un chiche maravilloso, mirá. Bueno, nada, estaba mirando por la ventanita del estudio y miraba el cielo. Hay algunas nubecitas, pero que ayudan a que el cielo sea más cielo. ¿Viste cuando está todo celeste? Es medio boludón el cielo, todo celeste. Tiene que haber alguna cosita, algún contrastito. Bueno, y si de contrastes se trata, yo estoy pasando, y no sé si no es común a toda la gente que por ahí anda dando vueltas, por unos sí y unos no. Hay momentos en los que sí y hay momentos en los que no. Hay momentos en los que tengo ganas de editorializar, aunque estoy siempre criticando un poco que todo el mundo editorializa, todo el mundo se cree que tiene la verdad absoluta y entonces se editorializa con ardor. Y yo también lo hago, yo también hablo de mí también. No es que sea solamente una observación, pero hay un porcentaje grande de hablar al pedo. ¡Ay, Pessoa! No digas eso. No, pero hay un porcentaje grande. No es posible que todo el mundo que agarre un micrófono tenga la verdad revelada. No es posible. Hay muy poca gente que duda, que acompaña con duda. Todos tenemos certezas de apuño y estamos todo el tiempo tirando esas certezas. Digo, ¿en qué momento dudamos? Parecería ser que no está bien dudar en un medio de comunicación. ¿Por qué? No sé, porque quizá alguien dijo, ojo que los medios de comunicación educan. Entonces, bueno, un educador no puede admitir que tiene dudas o equivocarse. Tiene que hablar como el Papa, ex cátedra. Digo, bueno, y yo voy y vengo y tengo dudas, y hoy quería arrancar con Feynman el Bueno. Feynman el Bueno, que viene a ser José Pablo, sí, y con aquella nota que vengo arrastrando y con muchas ganas de leer, que es peronismo con hambre no es peronismo. Ya el título, a mí realmente, yo lo sintonizo a ese título. Y es obvio que no soy de la contra y que no soy un opositor, pero tampoco soy un seguidor ciego y boludo. No, soy, de alguna manera, ir y venir me pone en condiciones de dudar de algunas cosas, de poder criticar algunas otras cosas. Sí, eso es. A pesar de que escucho a mucha gente enrolada fanáticamente para este lado, lo digo de esta manera, y no admite ningún tipo de grieta interna, nada, no sé cómo decírtelo. Pero entonces, mientras iba y venía y miraba este cielo que menos mal en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, veo a través de una ventana. No tengo un estudio soterrado. Ahora me estoy acordando de un estudio que tenía Radio del Plata cuando estaba en Buenos Aires en la calle Santa Fe. Era un sótano al que le habían agregado una especie de ventanuco con un jardín medio falseado. No sé para qué, pero nadie se creía que eso era un jardín. Nadie. Era una especie de pequeña escenografía, no sé si para hacerte sentir un poco mejor, pero yo tengo de verdad una ventana en el estudio, pegado a mi casa, pegado a la hostería, que da un poquitito hacia donde está mi viejo Falcon 1970, color Bordeaux. Ya te voy a explicar por qué digo Bordeaux y no digo simplemente Bordeaux. Bueno, y ahí está el Falquiton. Sí, no sabes cómo anda. No tenés idea. Bueno, pero mi corazón, ni eclógico ni sencillo, se había despertado medio reclamero esta mañana. Sí, reclamero. ¿Qué es reclamero? No sé, ¿puedo editorializar sobre afectos? ¿O solamente se editorializa sobre Aníbal Fernández? ¿O sobre Cristina? ¿O sobre Macri? ¿Se editorializa únicamente sobre esto? ¿Sobre los feminismos? ¿Sobre el machismo? ¿Se editorializa únicamente sobre esto? No, yo hoy tenía ganas. No, evidentemente no tiene la forma de un editorial. Pero me levanté reclamero, reclamero de afectos. Yo no sé si es la crisis, la pandemia o qué cuernos, pero necesito que me presten atención. A veces me siento un poco abandonado, como que no me dan mucha pelota. Digo en general, ¿no? Siento cierto abandono. Y es, en realidad, algo que pasa por otro costado, porque tengo acá en mi casa el amor de mi vida, que cubre todas las expectativas afectivas. Sí, pero no basta. No basta. En el laburo, en el desarrollo de cada una de las cosas que vamos haciendo, siempre estás necesitando atención. Y no lo logro. Me siento solo. Esto no quiere decir que no tenga la compañía de la producción de este programa, por ejemplo, o de mis amigos, y de los abrazos. Estoy reclamero de abrazos. Estoy reclamero de que aquel que ya no sabía desde antes abrazar, solamente se deja abrazar, no abraza. ¿Viste que hay gente que es así? Hay amigos que tenés que no te devuelven el abrazo. Yo agarro, yo abrazo, ¿no? Y abrazo y arrimo todo, hermano. Yo arrimo todo. Y si no me arrimé la chata. No, yo arrimo todo. Bueno, inclusive por ahí alguna amiga del alma, le digo, arrimame esos pechitos. Bueno. Y la verdad es que a mí me gusta y no tiene una carga equívoca. Es un abrazo de amistad, de te quiero mucho. Y entonces yo, cuando abrazo, aprieto, ¿se dice aprieto o aprieto? Viejo chiste. Cuando abrazo, aprieto y permanezco. El abrazo es largo, por lo menos para mí. Y siempre está aquella persona que dice, bueno, no lo dice, ¿no? Sino que levanta los brazos y es como diciendo, bueno, ya está, listo. ¿Algo pasa a partir de ahí? No sé, a mí no me pasa. Yo quiero los abrazos largos y estoy extrañando los abrazos largos. Y quiero que aquel que no sabía abrazar, aprenda a abrazar. Con afecto, con cariño. Vamos, 2 años sin abrazos. Si estás vacunado, vení que te encajo un abrazo que te rompo las costillas. Yo estoy vacunado, tengo las 2 vacunas. Hay menos riesgo. Sí, podemos, si querés, abrazarnos con el barbijo. Bueno, macanudo, pero vení que te encajo un abrazo. Porque tengo muchas ganas y mucha necesidad. Esto del abrazo también se traduce en casi todos los órdenes de mi laburo, de la radio, de los compañeros. Necesito que me den bola. Necesito que me escuchen, necesito escucharlos, necesito discutir algunas cuestiones. Bueno, me siento solo, esto es. Me siento solo. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué no quiero comerme esta sensación solito y un buen día decirte, este es el último programa de Estudio País? No quiero. No quiero que me gane el embole. No quiero que me gane la falta de atención. No quiero. Bueno, me está haciendo falta. De mis amigos, de la gente que labura conmigo, de los lugares donde laburo, de las cosas que voy haciendo. Está bien, saqué los pies del plato, me fui de Buenos Aires. Sí, no pude estar presente anoche en el Teatro Coliseo porque estoy a 850 kilómetros. Está bien. Y acá parece que, a pesar de los años que han pasado, de alguna manera te lo hacen sentir, que no estás en Buenos Aires, que no perteneces a la familia a la que perteneciste y, mirá vos, abandonaste. Hace como 18 años que estoy viviendo acá en San Marcos Sierras. Y tengo la impresión de que me siguen haciendo pagar esa huida de Buenos Aires. Ya lo dijo Aliberti hace un tiempo, cuando le preguntaron qué es lo que le gustaría hacer en materia de radio. Y Aliberti dijo con claridad, yo lo repatriaría a Pessoa. ¿Te das cuenta? Eduardo es buen amigo. Yo sé que no lo dijo ni con mala leche ni nada, pero de alguna manera Pessoa se fue de la patria. Y te lo están haciendo sentir. Y pasaron un montón de años y te lo están haciendo sentir. ¿O seré yo que me persigo? También es posible, ¿eh? Ojo, aparece la duda. También es posible que yo esté autopersiguiéndome. Y en realidad no estoy solo, y en realidad solo me siento solo, y necesitaría hablar con mi psicóloga de cabecera. Bueno, nada, esto quería decirte, estoy reclamero de afectos. Sí. Me enteré, porque justo estaba viendo la televisión, justo estaba viendo el canal público. Me enteré que hubo algunas modificaciones en la Radio Nacional de Base Esperanza. Y escuché que hay 4 mujeres que van a empezar a trabajar en Radio Nacional de Base Esperanza. Y también les escuché decir que no tienen ninguna experiencia en el medio. Y ahí yo pensé, Pessoa, vos tenés experiencia. Entonces quiero ofrecer mis servicios de experienciólogo para ver si puedo transmitirles a ellas un montón de conocimientos que fui juntando a través de los años. Radio Nacional estará en condiciones de pagarme un viaje a la base Esperanza. Ya estuve yo allá, sé cómo es el sistema, el Hércules C-130 te lleva desde bien el sur de nuestro país hasta el más sur de nuestro país. Bueno, ¿tendrán guita como para pagarme para que yo vaya, no sé, 3 días y hacer lo que se llama una experiencia acumulativa con esas 4 mujeres? A ver si yo puedo pasarles las cosas que he ido aprendiendo. Aparece el afecto de nuevo. No necesito que me garpen por ese laburo. Necesito que me den bola y que me presten atención. Entonces, ¿cuál es la manera de decir, oigan, denme bola y préstenme atención? ¿Cuál es la manera? Esta. Un ofrecimiento concreto. Y si no tienen guita, hagamos durante 3 o 4 días un Zoom con esas 4 mujeres que van a trabajar en la Radio Nacional que está más al sur de todas, en la base Esperanza, y que dijeron, no es que sea un invento mío y yo me ponga en patriarca, dijeron que no tienen experiencia. Digo, ¿y yo, que tengo un montón de experiencia, por qué soy ignorado? No, Pessoa, no sos ignorado. Recién ahora vos estás ofreciendo. No, bueno, nada. Sigo con el tema de los afectos. Estoy reclamando atención. Estoy reclamando afectos. Ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Ni siquiera estoy en el, loco, no nos aumentan la guita desde el mes de marzo. Puedo decir esto, pero no exijo nada. Estoy agradecido de poder estar laburando en esta radio. Estoy agradecido de estar laburando en esta radio, pero, casi 2 años después del arranque, necesito un poco más de atención. Mirá. Mirá decir esto, ¿no? Que uno necesita... Sí, la necesito. Ya está, lo dije. Lo dije. Bueno, ofrezco esto a las 4 chicas de Radio Nacional en la Base Esperanza. O voy, o hacemos Zoom, o no sé qué. Ojalá alguien me escuche y al menos alguien me llame para decirme, mirá, Pessoa, no es necesario. Punto. Ya lo arreglamos de otra manera. Ojalá. Ojalá. Estoy reclamero, ¿eh? Reclamero de afectos. Necesito que me den bola. Bueno, pone una cortina. Hay un afecto del Popi, sí, desde Rosario. No, no sabés lo que es el Popi. El Popi sí, no solamente me da afectos, sino que me manda cartitas. Sino que me manda cuentitos. Sí, lo recibí, no sé si ayer o antes de ayer, y entonces, bueno, preferí hacer una especie de grabacioncita con el cuentito que me mandó el Popi. A ver qué dije. Ferrero me envía desde Rosario un cuentito breve, dice el Popi Juan María Ferrero. Te mando un cuento breve, como dice el epígrafe, es un hecho real bastante insólito, con el agregado de una cosita de ficción. Si tenés ganas y querés, sería un lujo, como siempre, el agregado de tu voz. Abrazo grande, besos a Ledita, el Popi. Y me envía un pequeño cuentito que quiero compartir, pero no te digo el título porque queda demasiado obvio y le resta un poco de gracia al cierre cuando te diga el título. Como bien dice el vino Mamerto, amor y humor salvarán al mundo. Peggy, el viejo y fiel cocker de la familia, pasó al descanso eterno en la cucha celestial. Aunque a decir verdad, todavía no lo sabemos. Después del desenlace, mis hijos retiraron el cuerpecito que la veterinaria entregó en un prolijo envoltorio cerrado herméticamente, listo para introducirlo bajo el tradicional 1.80 m. Si bien la familia no se caracteriza por los actos de fe, los chicos cumplieron con el ritual de despedida y le brindaron una perruna sepultura en el jardín de la casa materna, con el agregado de algunas flores y una linda foto del can donde se lo ve como sonriendo. Algunas horas después, recibieron el llamado de un empleado de la veterinaria que, a pesar del esfuerzo en transmitir un discurso amable, después de algunos rodeos, su voz se tornó dubitativa y temblorosa para informar del error. «Les hemos entregado un perro que no es el de ustedes». El hecho dio comienzo a una compleja negociación con la familia de Coquito, el otro occiso, que exige la exhumación e intercambio cadaveril. Mis hijos, para evitar lo que implicaría un acto no solo trabajoso, también morboso y hasta macabro, proponen una salida virtual, hacer una reunión vía Zoom todos los domingos, donde cada familia verá online cómo la otra homenajea a su mascota siguiendo las instrucciones respectivas y en forma recíproca, solo que en tumbas cambiadas. El método resultaría por demás interesante, creativo y virtuoso, porque sabemos que la tecnología actual permitiría el agregado de originales emoticones, como también fotos de aquellas cosas que tanto le hacían menear la cola, el collar, la correa de paseo, la mantita, los juguetes, el huesito trucho de cuero y hasta el nostálgico recipiente con el ya innecesario pulguicida. Los momentos de mayor recogimiento, donde la congoja no necesita ya palabras, con solo accionar el mute se lograría un absoluto minuto de silencio, que podría interrumpirse por alguna que otra sutil grabación de un ladrido, un gruñido, un gemido y hasta, ¿por qué no?, el triste maullido del solitario felino que ya no tiene con quién disputar su plato de alimento. El vino mamerto, para el que no existe absurdo que lo sorprenda, nos recuerda. En este país, tarde o temprano, siempre te meten el perro. El Popi Ferrero.
Sábado a la mañana en Radio Nacional, me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Massa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Final Chorizo, y producción ya se ha encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Badía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y en mejor un GPS cuando aplica Don Pessoa con sus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucha el locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitinín.
¿Y quiénes hacemos? ¿Quiénes hacemos Estudio País? Bueno, desde Radio Nacional, en el control central está Santiago Conde. Para mí, Santiaguito, ¿viste? Bueno, Gloria no tiene diminutivo, Gloriecita, Glorita, no es bueno, es Gloria. Gloria Sarmiento, Santiago Conde, desde LRA1, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos acompañan músicas y músicos amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo y Marcelo Sánchez, músico de Mendoza que le puso letra a la cortina A la Final Chorizo. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. Desde la producción integral del estudio de Quique Pessoa, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, la asistencia técnica con los equipos del estudio, Julio Villarroel. Edición y publicación de los videos para YouTube, Ezequiel Fernández. El streaming que usamos es Streaming Internacional, de Adrian Badino.
Streaming Internacional, para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional, para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional, para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
La producción y edición audiovisual de Caro Pórfido al pie del Cerro Champaquí y la producción general de Juan Stali desde alguna cueva en las Sierras Chicas. Desde San Marcos Sierras, Departamento Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, en vivo, desde el estudio de Quique Pessoa y para todo el país, ¿quién les habla? Quiero sumar al staff el agradecimiento a las radios que eligieron retransmitir la mañana de los sábados de Radio Nacional en sus emisoras. Gracias porque nos permiten estar en sus pueblos, porque ayudan a que Nacional se escuche en zonas a donde sus antenas no llegan, y gracias por ampliarnos el aire que nos une. Gracias a Radio Municipal Varadero, Radio de la Universidad Nacional de Between Rivers, de entre ríos, Radio Espica, Swing Radio, Radio Música Internacional, FM Génesis, FM Oxígeno, Radio Libre, la radio de la Mutual Sentimientos, Radio Ciudad de Puerto Madryn y tantas otras a las que les agradecemos la compañía y sumar muchas tonadas a este gran encuentro que es la radio. Para comunicarse, bueno, el WhatsApp 351-764-5061. ¿Anotaste? Always the same. 351-764-5061 en Facebook. Dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com y lo podés escuchar a través de poner www.radionacional.com.ar y ahí está todo. También está el podcast. Sí, y están los cuentos de medianoche. Un chiche, pero absolutamente total.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad. Estamos decididos a dar esta batalla.
Y cada vez somos más.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei diputado, barra legislador, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que trabaja.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Te digo una cosa, yo tengo días en que no quiero saber nada de nada. Quiero quedarme en casa mirando la tele. Porque a veces hay que dejar que la cabeza descanse y que las imágenes vengan de otro lado. Acordate de esa frase. ¿Qué se puede hacer? Salvo ver películas.
Ella es una actriz, se seca y mira al mar. Se viste de plata, nadie la viene a buscar. No espera que toque el timbre, se monta en su convertible y se va, ya verá.
Charlie nos une. Charlie es Nacional.
...201 obras viales... ...12.316 kilómetros de autopistas, rutas y accesos, más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que nos acercan. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa-inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro diputadas, Solano y Trimarchi legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí
Re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro. Candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no solo para sobrevivir.
Estás pidiendo que tu alquiler no se vaya por las nubes. Pero en nuestro país, donde los políticos tienen todos los privilegios, parece demasiado.
Terminemos con esto.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei diputado, barra legislador, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí. Re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
A veces, en un instante, de repente, o de golpe, aumenta la base, poco a poco, en un solo segundo, corriendo,
ahora, porque acá se produce.
Banco Provincia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Octubre. Mes 10. Todo el año.
Todo el año.
La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro. Candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Tengo aquí, bueno, tengo primero, viste que ahí tengo el mapa grande de la República Argentina y me voy paseando gracias a Estudio País, a esta idea maravillosa que tuvo el Cabezón Badía, extrañado como siempre, y me voy paseando por distintos lugares. Ya estuve en este lugar, pero ahora voy con otros motivos. Quiero ir a Tierra del Fuego. Ahí está la isla grande de Tierra del Fuego y hago un zoom sobre Río Grande. Sí, Yo estoy en el noroeste de Córdoba, así que para llegar a Río Grande, Tierra del Fuego, me tengo que tomar un avión. Puedo ir en auto. En auto si hay tiempo, pero es largo el tirón. Para ir en avión hay un vuelo diario, pero eso sí, no queda otra que hacer escala en Aeroparque, en Buenos Aires. Lo que me obliga a un itinerario que comienza en Pajas Blancas, Córdoba, escala en Aeroparque frente al Río de la Plata y último tramo hasta Río Grande. Hay un servicio de todo esto, son 7 horas y 25 minutos, y otro que se estira a 9 horas de viaje en total. Bueno, no importa, por fin, suponete, ya estoy en Río Grande, en el aeropuerto Gobernador Ramón Trejo Noel. Ah, y aquí aparece la producción presurosa respondiendo a un pedido mío. Loco, me pasan algunos nombres de aeropuertos, no sé quiénes son, de qué se trata, por qué han nomenclado el aeropuerto con ese nombre. Bueno, Ramón Trejo Noel, estoy en Río Grande, político argentino que se desempeñó como gobernador de Tierra del Fuego. Ramón Trejo Noel fue designado por el presidente Raúl Ricardo Alfonsín en diciembre de 1983 y cumplió su mandato hasta el 15 de mayo de 1984, en que falleció en un accidente aéreo. Estoy en Río Grande, Tierra del Fuego, ciudad ubicada en la costa noreste de la isla grande de Tierra del Fuego sobre el mar argentino. Su núcleo histórico, hablando de orígenes, es un antiguo asentamiento del pueblo Ona. El primer establecimiento moderno en Río Grande corresponde a la misión salesiana Nuestra Señora de la Candelaria, fundada en 1893. En la década de 1950, en Río Grande, adquiere una gran importancia la explotación de hidrocarburos, principalmente gas y petróleo. En 1972, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional inaugura la promoción industrial en la isla con beneficios impositivos para la radicación de industrias. Ya veremos si esos beneficios sobreviven, si sobreexisten o han desaparecido. No sé, ya veremos. Población. No me importa lo del censo de 2010, porque la verdad es que han pasado muchos años. Hay más de 120.000 almas, por decirlo de alguna manera. Me voy a tratar de comunicar con el portal multimedia del Fuego Noticias, desde Río Grande, Tierra del Fuego. Ariel Montenegro, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, sí, acá estoy escuchando atentamente.
Bueno, la pifié con algo, porque siempre la pifio.
Sí, si me permitís.
Sí, dale.
Por favor.
Sí.
Y no solamente una aclaración para vos, que obviamente sos un vecino más, ¿no? De la Argentina, digamos. Uh-huh. Es verdad, tenemos un solo vuelo para Río Grande.
Sí.
Pero en esta temporada, en la temporada de verano, digamos, se habilita un nuevo vuelo, así que podemos ir hasta Córdoba directo desde Ushuaia.
Ah, mira.
Ushuaia Córdoba y Córdoba Ushuaia.
Ah,
es
sí.
Temporal, ¿eh? Es hasta febrero, marzo suele.
Pero está buenísimo eso. Está buenísimo.
Claro.
Estoy muy cerca de Pajas Blancas, por ejemplo, acá en Córdoba.
Claro.
Hablando de federalismo de verdad. No tengo que ir a Buenos Aires, entonces, al menos esta temporada, pero está bueno.
En esta temporada no.
Bueno.
En invierno sí, en invierno vas a tener que ir hasta Buenos Aires
y
hacer todo ese trayecto que hablaste recién, que está perfectamente bien mencionado y detallado.
Che,
pero bueno, te faltó esto nomás, nada más que ahora sí tenemos un vuelo, y hay un poquito más de vuelos también, ¿no? Se incrementa la cantidad en esta temporada también, por una cuestión turística.
Está bien. Ariel, ¿naciste allí? ¿Naciste en otra parte? ¿Cómo fue tu vida?
Te cuento un poquito.
Dale.
Tengo 52 años.
Sí,
ya
señor.
No soy un pibe.
No, ya no te cocinas, no te cocinas de un hervor.
No. Pero no, soy mendocino, nacido en Mendoza, Las Heras. Yo soy de Las Heras, Mendoza.
Sí.
Y me vine para acá cuando tenía 27 años, ajá, en 98, para el Mundial de Francia.
Sí,
claro. Yo vine a ver el Mundial de Francia acá. Me invitaron a la esquina y dije, no, me voy a ir un poquito más lejos, en esta Tierra del Fuego.
Muy bueno. 500
kilómetros que no se para.
¿Pero qué es lo que te llevó a Tierra del Fuego? ¿El azar?
Sí, a mí el azar, pero vos sabés que hay, le vamos a contar a la gente, te cuento a vos, sí, y obviamente a toda la gente que nos va a escuchar, que seguramente es mucho en la Argentina. Tierra del Fuego tiene una particularidad, que es que en esta provincia se concentran habitantes de todos, de todas las provincias de la Argentina.
Sí.
Es como una muestra de la Argentina. En un lugar donde no alcanzamos a hacer 200.000 habitantes.
Ah, okay.
Entre esos, obviamente, mendocinos, muchos cordobeses,
ajá,
pocos bonaerenses, pocos porteños, tienen por qué, creo, que si querés te lo explico en un ratito, y de todas partes de la Argentina.
Sí.
Cada uno de los habitantes tiene una historia distinta del por qué se vino acá.
Ajá.
Y es, muchas veces son apasionantes esas historias de por qué terminaron en Tierra del Fuego una persona de Salta,
sí,
una persona del Chaco.
Claro, claro, vos decís cosas. Terminaron, a veces empezaron.
La mayoría empezó una nueva vida acá.
Claro, claro.
Así que sí, en el caso mío, yo me vine a acompañar, estaba yo en Mendoza, estudiaba licenciatura en comunicación social por esos tiempos.
Ajá.
Y me crucé con una chica, una amiga, que hacía mucho que no veía. Y bueno, nos pusimos a charlar y le pregunté por qué, dónde estaba o qué pasaba que no la veía yo a ella. Y ella me dijo, lo que pasa es que me fui a vivir a Tierra del Fuego hace 5 años.
Ah, bueno, ahora ya entiendo, sí, ya, todo. No, pero ya está, no es necesario que ni siquiera que me cierres la novela.
Ya. Pero tiene otro camino, ¿viste esos libros que
sí, no,
¿cómo
no,
va a terminar
no,
esta novela?
Había un viejo dicho sobre una yunta de bueyes que no me atrevo a reproducir porque voy preso.
Ah, no, en este caso sí viene por ahí, ¿no?
Bueno, tranquilo.
Pero la historia terminó totalmente distinta.
No importa, ya no importa, el fin de la novela yo ya no lo necesito. ¿Qué pasó con el frío este invierno, Ariel, allí?
Este invierno particularmente no tuvimos mucho frío.
¿Sí?
Quizás tuvimos mucho del invierno que todo pretende, ¿no? Que temperaturas dentro de todo baja, obviamente, siempre las tenemos.
Sí.
Pero con bastante nieve, en este caso, y sobre todo en Ushuaia, ¿no? Que es donde nos interesa.
Sí, claro.
Le voy a decir a la gente que seguramente que vos conocés acá perfectamente Tierra del Fuego, pero Tierra del Fuego está dividido en 3 ciudades principales.
Claro.
Ushuaia, que está más al sur, pegadito al canal de Ville.
Sí.
Río Grande, que está al norte, separada por 200 kilómetros cada una, y justamente en el centro, a los 100 kilómetros de distancia de cada una, está Tolhuin.
Tolhuin, okay.
Y bueno, en Ushuaia nevó bastante, y es una ciudad turística, y que la nieve le viene bien, y después de haber pasado la pandemia y todas estas cosas que nos trajo a todo el mundo, necesitábamos nieve, y necesitábamos mucha nieve,
sí,
para que venga mucho turismo, y así sucedió.
Cuando hay nieve,
hay menos frío que cuando no hay nieve.
Ah, eso sí, eso lo experimenté. Cuando no hay nieve hay más sensación de frío,
mucho frío,
sí, es verdad,
sí,
es verdad.
Es así.
Como que la nieve regula, ¿no? Regula la temperatura, la nieve.
No, según lo que tengo entendido, yo no soy un especialista, ¿no?
Sí.
Así que si me equivoco por ahí vale la aclaración de alguien que sepa más que yo. Pero la nieve, para ser nieve, necesita una temperatura que ronde el 0 grado,
sí,
o bien menos 1 o 1 positivo, ¿no?
Sí, señor.
Pero que ronde el 0 grado para que realmente se produzca esa acción de que el agua se transforme en nieve y pueda caer.
Bien.
Cuando hay más frío,
sí,
no se genera esa acción,
claro,
así que
claro,
es más difícil que nieve.
¿Qué es?
Más calor,
¿qué,
obviamente,
contame qué es? ¿Qué es el portal multimedia? ¿Por qué se llama Multimedia del Fuego Noticias Río Grande, Tierra del Fuego?
Porque, bueno, no, son denominaciones que le han puesto a los portales ahora por el hecho, entiendo yo que es por el hecho de la diversidad que tiene un portal de noticias, que uno entiende que solamente va a dar una noticia por un solo canal, en este caso la web,
sí,
pero sin embargo sí se diversifica
ajá,
en la en las redes sociales, ¿no?
Sí, sí.
Que tenemos YouTube, tenemos Instagram, Twitter, y no sé, por ahí hay otras más. Yo no manejo las redes sociales de mi portal,
ajá,
las maneja otra persona.
Sí.
Pero bueno, esa diversidad de lugares o canales por donde uno puede informar,
sí,
se hace multimedial, ¿no?
O sea que no solamente hay audio, sino que también hay o fotografías o videos.
Hay videos, fotografías, sí, trabajo.
Ahí
yo
está.
Trabajo mucho con videos en vivo.
Ahí está.
Y es algo que me he tenido que adaptar. Yo supongo que vos también te has adaptado mucho a las tecnologías.
Absolutamente.
Cuando estudié, mi portal dice Del Fuego Noticias, periodismo vieja escuela.
Ajá, muy bien.
Y era un poco por eso, ¿no? Era un poco porque yo había estudiado o me formé con ese periodismo, ¿no? De que solamente existía la radio, la televisión y
la
gráfica.
Claro.
Yo me formé más en gráfica que en el resto.
Esto de Del Fuego Noticias, ¿lo busco así?
Del Fuego Noticias.
Directamente.
www.delfuegonoticias.com.ar.
Listo.
Y ahí lo vas a encontrar en la web.
Sí.
Y también está en las páginas, ahí también están todas las redes sociales.
Sí.
Y hay videos, hay de todo un poco, como hay en todos los portales, ¿no?
Sí, señor.
Los portales en general hacemos esto, los que somos responsables de algún tipo de portal, tratamos de informar por todos los canales que uno puede, ¿no?
Claro.
Entonces, de ahí todo esto.
Y esta diversificación, esta apertura hacia las redes, ¿a vos qué te parece? ¿Qué produce en el canal informativo? ¿Qué produce en el que recibe esta semejante cantidad de posibilidades?
Creo que es una pregunta aquí que tiene una tanta respuesta, es tan linda esta pregunta.
La, ¿no? La tuya.
La mía, yo te doy mi respuesta. A mí me da miedo, realmente.
bueno.
Me da miedo.
Sí, me da miedo, muy bien.
Y me da miedo sobre todo por distintos motivos, pero uno en especial sobre el futuro, porque
sí,
a mí me gusta mucho, como te decía, yo me formé para escribir. Me gusta el leer y me gusta que la gente lea también.
Ahí está.
Y trato de inculcarle a todo el mundo de que lean. Y esta diversificación hace que la gente no lea.
Ajá.
Por ende, a mí me parece que no leer genera algo negativo en una persona.
Sí.
Y nosotros, con este tipo de trabajo, con esta cantidad de herramientas, estamos incentivando a la gente que no lea, que va en contra de mis principios,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y me parece que eso es negativo. Por eso digo que me da miedo, ¿no?
Sí.
Formarle a la gente, darle todo, como para que la gente ni siquiera se tome el tiempo de leer tres líneas.
Sí.
Y es una persona pasiva que lo único que recibe información y que no se interioriza para ver si esa información es real.
Sí, sí,
real.
Sí, sí. En realidad oye, pero no escucha, y ve, pero no mira.
Exacto.
Claro.
Eso es una gran definición.
Sí, sí, sí. Bueno, pasa esto, sí. No toda la abundancia siempre conduce a alguna duda, pero esta abundancia, como a vos, a mí me hace dudar. Esta abundancia, esta superabundancia, mega abundancia. Bueno, contame, en la apertura hice alguna alusión a los beneficios impositivos que hay en Tierra del Fuego. ¿Esto sigue en vigencia?
Sigue en vigencia, aunque el hecho de que esté en vigencia no quiere decir que todavía se siga siendo beneficioso.
A ver.
Sigue en vigencia, te explico por qué. La ley 19640, los beneficios fiscales que genera la 19640,
sí,
es un decreto nacional que se renueva por un tiempo determinado.
Ajá.
En este caso, la ley 19640 y sus beneficios caducan en 2023.
Ah, estamos cerquita.
Estamos muy cerquita.
Sí.
Y más cerquita aún para las empresas que se intentan o que uno trata de que se instalen en Tierra del Fuego.
Ah, ahí está.
Porque las empresas en general son multinacionales que trabajan con una previsibilidad de más o menos 3-4 años.
Sí, vos me querés decir que debería estar un poco más firme este decreto y no caducar al poco tiempo.
No sé si más firme. Debería, si se va a renovar, que no me parece mal, debería renovarse con más anticipación.
Claro. Claro.
Para acompañar a la empresa.
Muy bien.
Porque si ahora que falta un año y medio, todavía no sabemos qué va a pasar con la 19640, el empresario no apuesta a Tierra del Fuego hasta no tener una definición.
Sí, señor. Sí, sí.
Entonces, hasta que no haya una definición, no tenemos empresas que se quieren instalar bajo este régimen porque no saben lo que van a pasar dentro de un año y medio.
Seguro.
Entonces, ¿el beneficio lo tenemos? Sí. ¿Sirve? Y a esta altura no. Porque nadie se quiere instalar acá.
Claro.
Siguen estando las empresas que se han instalado y algunas que están teniendo muchos problemas. De hecho, están cerrando algunas otras.
Sí. Okay.
Y esa falta de definición generan estas dudas, estas incertidumbres que no le hace bien a la tierra del fuego. Okay. Al trabajo, a la producción y a todo lo que eso conlleva, ¿no?
¿Río Grande sigue creciendo como ciudad?
Río Grande crece mucho más que Ushuaia y Torreón, sí.
Ajá.
Sigue creciendo. Y siempre de la mano también de esta promoción industrial.
Claro.
Le vamos a decir a la gente que en Tierra del Fuego, cuando uno habla de Tierra del Fuego, dice muchas fábricas de Tierra del Fuego. El 90% de las fábricas están en Río Grande. Y muy poquitas están en Ushuaia.
Claro.
La gran fábrica ushuaiense, reconocida como Niosan, ¿no?
Sí.
Es una empresa muy grande.
Uh-huh.
El resto está, en su gran mayoría, están en Río Grande.
Bueno, por eso es tan importante el tema de la ley de promoción.
Sí, es importante por eso. Te contaba, es porque las empresas necesitan una previsibilidad.
Claro.
Cuatro años por lo menos.
Eso, ¿no? Me queda claro. Ariel, ¿algo más desde el portal multimedia del Fuego Noticias?
El portal del Fuego Noticias no nació de mí, sino de un compañero que tenía el portal, compañero periodista.
Ah, mira.
Y él es de mi época, así que él le había puesto periodismo vieja escuela y me dijo cuando me lo cedió, lo compraba, ¿no? Hizo una transacción. Me dijo, ¿podés cambiarle esa frase? No, a mí me encantó.
No, claro, la dejaste.
Me gustó.
Ya
y de cualquier manera hay que seguir diversificándolo al portal.
Muy bien.
Siguen apareciendo nuevos canales para seguir informando. La idea es informar y mantener a la gente informada.
Sí.
Yo trato de hacerlo de manera responsable. Trato de trabajar poco con policiales. No me gustan los policiales.
Ah, bueno.
Es mucho. No me da el tiempo.
Sí.
Y hay que investigar mucho, que también me resulta un poco tedioso porque no tengo las herramientas para hacerlo. Entonces trato ser pasivo en eso,
en lo
que me mandan desde las distintas áreas que trabajan con policiales. Yo publico eso nomás, todo canal oficial nada más. Pero
está bueno.
Judicial y policial poco. El resto sí lo trabajo mucho, lo trabajamos con otra gente que trabaja conmigo, con los que colaboro yo también, y hacemos ese intercambio de información. Y bueno, así que dentro de todo mi portal es bastante bastante completo.
Bastante completo, mirá la definición del tipo, ¿no? Bastante completo. Ariel, te agradezco mucho este ratito, esta pinturita desde el portal y desde Río Grande y desde Tierra del Fuego.
Gracias por la comunicación. Y ya sabes que podés venir a Tierra del Fuego en el día y al otro día te vas, así
maravilla.
Que nos podés visitar,
bueno.
Te comes una centolla en Ushuaia y te volvés a ir a Córdoba.
Ahí está.
A disfrutar nuevamente con tus afectos.
Abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Lo escuchaste, Ariel Montenegro, portal multimedia del Fuego Noticias desde Río Grande, Tierra del Fuego. ¿Y dónde lo escuchaste? En Estudio País.
Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, @Veleda, y en Instagram, @VeledaARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza.
Hay algunos oyentes que han quedado colgaditos del programa pasado y otros que han escrito para el programa de hoy. Beatriz Álvarez, Quique, escuchamos tu estudio país. Felicitaciones, algún día conoceremos tu hostería. Eduardo Nederlousa, querido Quique, vivo en Concepción del Uruguay, entre ríos, cada sábado disfrutaba de tu programa por LT11. Francisco Ramírez, me ponía los auriculares y me acompañabas en las cosas que tenía que hacer. Un día desapareció tu programa. Mandé mensaje a la emisora queriendo saber qué pasó. No recibí respuesta. ¿Viste? Vos también necesitas afecto. Un poco de atención para Eduardo. Carmen Peretti, atenti el sábado para estar todos oídos a Estudio País desde Sauce Viejo. Se extraña el desconcierto. Abrazo, Ricardo Herrero, Lavallol, presente ahora y siempre. Carajo, Quique, me gustaría contarte a vos y a la audiencia la experiencia que tuve viajando por Sudamérica, un viaje que lo llamé de costa a costa por el Amazonas. De esa forma pude recorrer desde el Pacífico de Ecuador hasta el Atlántico en Belém do Pará, Brasil. Maravilla. Blanca Amelia Giella Coria, saludos afectuosos Lede y Quique, los Pira de Aedo, Héctor Martino, usted es un grande, don Enrique Raúl, Luis Blauken Pelín, acá te está escuchando tu oyente número uno del club de fans, Quique querido, Osvaldo Gazzaniga, mi abuela decía, ¿ha visto? Remataba allí muchas de sus frases. Uy, Liliana Pla, desde Marcos Juárez, Córdoba. Qué bien que me viene tu editorial. Hace varios días que estoy reclamera. Quiero estar con gente a la que quiero. No responden del mismo modo que yo necesito. Es porque no me quieren. No te tomo como un consultorio sentimental, pero me hace falta todo eso. Javier Lagares. Hola, el obispo. Quique, cuando te agarre te voy a abrazar más fuerte que Winnie Pooh. Ernesto Basaldúa desde Cava. Buenos días, Quique, me quedó retumbando del otro programa el abono de bosta de vaca fresca. Tengo entendido que la bosta de vaca no sirve para abono porque la vaca hace pis sobre sus excrementos. Para abono se usa la bosta de caballo. Un abrazo. Qué linda conversación para la mañana, ¿eh? ¿Y a vos qué te parece lo de la bosta? Me parece que tenés razón, Ernesto. Pero como se viene el pitilín, no puedo seguir con esto de la bosta. Me gustaría, sí, pero el pitilín, 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 pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
John Massa afirmó que el desafío es seguir aliviando la situación fiscal de la clase media. El presidente de la Cámara de Diputados, en ese sentido, reclamó al gobierno porteño que baje impuestos como los ingresos brutos y las tarjetas de crédito, porque destruyen el poder de compra de los trabajadores. Vecinos de la ciudad de Buenos Aires protestan por la construcción de torres.
Móvil. Vecinos del barrio porteño de Núñez se reúnen en Plaza Lima para protestar en contra del nuevo código urbano del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que habilita la construcción de torres. Matías Amica, uno de los vecinos, le dijo a la radio pública.
No, para decirle no al nuevo código de edificación, no al nuevo planeamiento urbano y no a las excepciones que propone el gobierno de la ciudad, que está destruyendo nuestro patrimonio barrial y los espacios verdes, generando islas de calor que no solo afectan a los vecinos, sino también a las plazas, dejándolas bajo sombra. También están siendo afectados nuestros servicios, ya que el barrio no está preparado para el recibir tanta gente, tanta isla de calor.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
El intendente de Mar del Plata le pidió a su colega porteño que revea el inicio de clases en 2022. Guillermo Montenegro, del mismo signo político de Rodríguez Larreta, consideró que al comenzar el 21 de febrero podría perjudicar la temporada turística de verano.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en Tartagal, Salta, se registra el punto más cálido en este momento, en Argentina continental, con cielo parcialmente nublado, 20 grados 6, humedad 32%, en tanto en Buenos Aires y aledaños, la máxima hoy 21 grados. Se avecina un excelente fin de semana, cielo despejado, temperatura 17.1, humedad 36%, presión 1022,6 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. ¿Dónde?
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos. Viste que hay gente, bueno, hay un tema que habla de los imprescindibles, ¿no? Pero yo no sé si hay gente imprescindible, pero hay gente culo inquieto para producir cosas, para empujarte y decirte, ¿por qué no me grabas esto? Porque mirá que yo estoy preparando tal cosa y tal cosa y tal otra. Y uno que está en otra, no sé si vorágine o por ahí tiene también sus ocupaciones, agarra, graba, manda, pero bien no sabe qué es lo que va a pasar con ese material. Bueno, encima esa gente que por ahí empuja para la producción de cosas y es y tiene ese culo inquietismo que es tan interesante para la radio, para los medios, para la vida, ¿no? Para la vida en general. Pero bueno, yo me estoy remitiendo a gente que produce cosas aquí, en esta radio, por ejemplo. Pero no para ahí, porque después, por ejemplo, pone ese material en el aire y se entera que hay, no sé, un concurso de material radiofónico en Novosibirsk, plena estepa rusa. Entonces, ¿qué hace? Manda el material y después recibe un premio. Esto es maravilloso porque, a ver, la gente de Novosibirsk ni sabe que uno existe, estamos tan lejos, pero sí sabe si vos tenés el culo inquietismo suficiente como para hacérselo saber. Entonces, irrumpe con un material determinado y después vuelve, no sé, un premio de bronce, un premio de plata, un premio de lo que cuernos fuese en esa especie de compulsa que se hizo en ciudades lejanas. Porque yo te puedo decir, bueno, un concurso en Nueva York, y ahí el concurso entonces parecería ser que es mucho más importante que el de Novosibirsk. Pero para el caso, lo que quiero es destacar a aquellas personas que se movilizan todo el tiempo y desde siempre para la producción de cosas. Fíjate que se hizo la producción de un documental para la radio pública, Maradona, el último ídolo, documental sonoro de Radio Nacional, creado a partir de, bueno, de su muerte, y fue premiado el martes en la 57ª edición de los New York Festivals. Maradona, el último ídolo, refleja la transmisión de 48 horas posteriores a la muerte de ese genio del fútbol. El documental sobre el 10 fue realizado por el equipo de documentalistas y productores de Nacional Contenidos bajo la producción ejecutiva de Liliana Mana. ¿Estás ahí, Lili?
Estoy acá, sí, sí. No estoy en la estepa rusa ni nada que se le parezca.
¡Qué bonita!
Me encantaría estar en Tandil, en Mis Pagos, pero estoy acá, en Capital, Buenos Aires.
¿Alguna vez me hablaste de los salames tandileros?
Sí, claro.
Y alguna vez trajiste también, me acuerdo.
Cuando estábamos en Radio del Plata, ¿cómo que no?
Exactamente, sí, que se
y
armó.
Quesos,
se...
y quesos. Se armó. El propato con pimiento mezclado con whisky.
Uy, qué maravilla.
De cáscara verde.
Qué maravilla. Vos estabas haciendo en ese momento producción para Nelson Castro.
Para Nelson, era la productora ejecutiva de Nelson, sí, sí.
Un hincha pelotas, Nelson, ¿no?
No, hincha pelotas para el laburo, para bien, para bien.
Para bien. No,
laburábamos
porque,
con pasión. Sí.
No,
con pasión.
Porque me acuerdo que había dos pibes que laburaban ahí que los hacía, para hacer radio, los hacía vestir con corbata.
Sí, Pablo Schneider y Pablo de León.
No, me quiero matar. Hacer radio con corbata. No, era maravilloso. Bueno, y vos trajiste algunas cosas ricas desde Tandil. Pero no te llamé para esto. Te llamé para felicitarte por tu cumpleaños, primero. Que
bueno,
lo cumpla feliz,
gracias.
Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Liliana. Que lo cumpla feliz.
Gracias, bueno, amiguito, gracias. Pero, tantos años, Kiko, sí, tantos años que estamos, que nos conocemos y nos hablamos.
Sí,
Dios
señora,
mío.
Sí, señora. Bueno, contame cómo fue que arrancaste en esto de hacer producciones y encima, culo inquietismo mediante, empezar a enviar esas producciones a cuanto festival te enterases.
Sí, festival y concursos también importantísimos, no solo como el New York Festival, sino también el Premio Ondas en España.
Eso, eso.
El Premio Ondas lo otorga la cadena SER todos los años y con Rosario Lufrano lo obtuvimos en el 2014. Ajá. Ahí es solamente habla hispana, se puede presentar programas o documentales de habla hispana,
sí,
de todo el mundo de habla hispana, obviamente.
Sí, claro.
Y ganamos, hay en juego una sola categoría ahí, porque el resto son todos premios para España,
sí,
pero hay una categoría que te podés inscribir que es mejor programa de radio del mundo.
Ajá,
así, tan sí, abstracto como te lo estoy diciendo.
Claro.
Y ahí nos anotamos con Rosario con Trata de Personas.
Ajá.
Nos metimos con Trata de Personas.
Sí.
Cuando escucho la ceremonia, la veo por streaming, viste, en ese momento. No, perdón, la veo por streaming, sí, el anuncio se hace un mes antes.
Sí.
Y el primer premio que anuncian fue el nuestro. Yo no podía creer. Y después fuimos a la ceremonia, que es fantástica. Ya sí, tuve la oportunidad de conocer al rey Juan Carlos, ahora poco venido a menos.
Ajá.
Pero bueno, te reciben en la zarzuela y
sí,
todo,
claro,
todo eso.
Sí.
Pero en el New York Festival, yo lo conocí gracias a Nelson, que supo de la existencia de este festival, de este concurso, allá por los años 90.
Sí.
Y bueno, la primera participación que hicimos nosotros fue en el año 93.
Sí.
Estábamos en Radio El Mundo.
Ajá.
Y participamos con un documental sobre los 10 años de Malvinas. Y y ahí ganamos nuestro primer premio.
Qué
con
bueno,
Nelson.
Qué bueno.
Habré ganado 11 más o menos,
sí,
11 trofeos.
Uh-huh.
Entre el oro, la plata y el bronce. Y con Rosario Lufrano, una vez que entré a trabajar con ella en el 2008 en América,
sí,
radio, en la querida y ya desaparecida Radio América, lamentablemente.
Uh-huh.
Ahí ganamos otros 4. Es un concurso, para que te des una idea, Kike, en que puede participar una radio de Laos hasta una de la estepa rusa,
sí,
como decís,
sí,
vos,
sí, sí, sí,
hasta una de México, de Alaska, de sí, Canadá, de sí, donde sea, en el idioma original. Y obviamente los programas que no son en inglés hay que cumplir con ciertos requisitos,
sí,
como
claro,
por ejemplo mandar toda la traducción del guión en inglés, por
claro,
ejemplo.
Claro.
Así que eso lo hago. A mí con el tiempo, con los años, me eligieron jurado.
Ajá.
Y fíjate vos, yo no me puedo elegir a mí, yo no puedo elegir Maradona, el último ídolo para no,
claro,
finalista, porque
sí,
me lo detecta el sistema de computación.
Sí,
además,
no, pero, aparte, que éticamente no corresponde.
Éticamente no podés.
No podés.
No podés.
No, disparate.
No podés.
Sí.
Ni siquiera puedo juzgar a los colegas que están en la misma categoría
eso,
en la que me presenta,
eso,
en la que
eso,
se presenta mi radio. ¿Entendés?
Sí, sí. Tenés que declararte prescindente.
Sí, abstención. Hay un ítem donde vos apretás, haces clic con el módem,
sí,
y es abstenerse.
Eso es.
Abstención.
Sí, está bien.
Bueno, participan 1.600 programas de todo el mundo.
Ajá.
Yo te digo que siendo jurado, a mí, y no entendiendo ni el idioma de Holanda, ni el idioma de Corea, ni el idioma chino, a mí lo que me provoca, y vos me vas a entender porque sos hombre de radio y la llevas en las venas, yo escucho un programa, suponte, sobre los programas de la India, donde hay excelentes voces, Kike, no sabés,
sí,
las voces de conductores que hay, me llama mucho la atención las voces lindas que escucho en los cuando hago los cuando tengo que puntear a los concursantes,
sí.
Están hablando, yo sé que en inglés a mí me dieron que el contenido del programa, que allá hacen muchos programas en Nueva Delhi, sobre todo, sobre los problemas que abruman a la sociedad. Por ejemplo, la acumulación de basura en la calle, el no recogimiento. Por ejemplo, si hay gente, alguna familia que necesita algo, ellos hacen muchos talk shows al aire, vivos,
sí,
en vivo,
sí,
lo hacen,
sí.
Y te llaman al ministro que tiene que solucionarle el problema a esa familia.
Ajá.
Y del otro lado quieren a la familia,
claro,
llorando,
sí,
con los,
sí,
nenes.
Claro.
Bueno, hacen todo ese tipo de programas. Lo que vos dirás, ¿y cómo hace esta loca para puntuar un programa de Nueva Delhi?
Uh-huh.
Yo escucho a ver... Como tengo la traducción, yo escucho a ver qué me va provocando a mí, ¿entendés?
Claro.
Escucho los sonidos de ese programa y a ver si está llevado con una dinámica que a mí me interese poder escucharla por radio, porque estamos acostumbrados a verlo por televisión,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí.
El caso de denuncias así sociales o necesidades o cubrir necesidades de la gente.
Claro, pero en ese caso vos decís escuchar sonidos. Lo que estás escuchando o lo que estás tratando de captar es el volumen afectivo que tiene ese programa. ¿Cómo está hecho? ¿Cuál es a veces dividido entre contenido y continente, ¿no? El continente es la forma en la que decimos las cosas. Y entonces también ese sonido es el que de alguna manera te empuja a que te agrade o te desagrade un programa.
Claro, quiero ver si me... Bueno, hay que ver que como jurado yo tengo que juzgar el contenido, la edición...
La forma, sí, sí, también.
La forma, sí, el, sí, formato.
Está bien.
El
está
formato. Bien. Y tienen mucha dinámica los formatos de India. Se hace buena radio allá.
Ahora, Liliana, espérate un poquito. Porque, a ver, yo estoy pasando ahora por un periodo en que estoy requiriendo afecto. No sé si a la gente le pasa.
Yo te quiero, Quique.
Bueno, por eso, pero estoy requiriendo, estoy buscando afecto, estoy buscando que me tengan en cuenta. Mirá, a la altura de mi vida, yo ya debería saber que se me tiene en cuenta y que hay un montón de oyentes también que me tienen en cuenta. Pero no es que esté sufriendo por esto, es que tengo como una dosis necesaria, medio incompleta, de reconocimientos. Y resulta ser que vos me contás lo del premio de bronce en la categoría programa de noticias, mejor cobertura de noticias en curso. La sensación que yo tengo es que nosotros en general no le damos bola a esas cosas.
No.
La sensación es que no existe el entusiasmo suficiente para cuando yo te digo, mirá el premio que ganamos, y me parece que esto pasa medio desapercibido. No sé si te pasa.
Me pasa y me seguirá pasando en tanto y en cuanto se llegue a perder el género del documental en radio, y no lo quiero perder.
Pero yo no me refiero a la pérdida del género, me refiero al extravío del reconocimiento de los demás.
No se reconoce ni con un Martín Fierro acá,
que es el premio
Oscar,
sí,
de acá.
Listo. A eso quería llegar.
¿Querés llegar a eso?
A eso quería
llegar.
Acá
no se reconoce el documental, exceptuando algunos colegas. En los,
sí,
años estos que he ganado, junto con el conductor de turno que tuviera,
sí,
que he ganado distintos premios, alguna croniquita de Alicia Petty en La
por
Nación, cuando escribía, que era la única que nos daba bola, Quique,
sí,
acordate.
Sí, sí.
Quique,
sí.
Ahora, Alicia está trabajando en Radio Nacional,
sí,
todavía está activa, está trabajando, y
no le damos bola a esas cosas.
No,
yo
le damos,
seguro.
No
seguro.
Le damos bola.
No.
Ayer me llamaron de Telam, me llama una chica, para dos, tres cositas que le dijera del documental específicamente de Maradona, a ver cómo lo había hecho, cómo se me había ocurrido y este que el otro. Bueno, entonces lo comenté y la chiquita, porque una nena, una chica jovencita, me dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo generás un documental? ¿Cómo generás un documental?
Claro, mira la pregunta.
¿No? Una chiquita que es periodista del staff de la redacción de Telam.
Sí.
Y la vi interesada en el tema. Y tuvimos una charla de 25 minutos fuera, en off, digamos, de la nota.
Sí.
Sobre lo que significaba. Me llamó la noche otra vez para decirme, Liliana, no puedo dejar de llamarte en la semana para hacer una nota sobre qué, de lo que significa hacer un documental en radio. Porque vos decís, Kike, ay, ¿sabés que me voy a presentar, voy a hacer un documental, que ahora estoy trabajando en eso, por ejemplo, sobre los 20 años de la caída de la Rúa? Sobre el 19 y el 20 de diciembre no nos pueden pasar desapercibidos, inadvertidos, perdón. No nos pueden pasar inadvertidos porque son 20 años. Viste que los números redondos siempre pegan, Kike.
Sí, claro, claro. Sí, son un estribo.
Si vos decís eso, del otro lado, para quien no pertenece al medio e incluso a algunos colegas de radio, solamente te dicen, ay, ¿por qué canal lo van a pasar?
Ya está bueno.
Asocian el documental únicamente con lo visual.
Sí.
Y eso no puede ser, Kike, porque hacemos...
Sí, no puede ser, pero es. Y me parece que no tiene solución. Y me parece que es inevitable. Estamos de alguna manera, hasta los que laburamos en esto y laburamos en esta radio, no le damos la importancia que tiene. Y mucho menos cuando hay un premio.
Pero ahora están los podcasts, por ejemplo. Con los podcasts, en una horita que tienen los podcasts, acá todavía en Argentina no se le ha encontrado la vuelta al podcast. Yo escucho mucho podcast de radios españolas y también de algunas radios suecas. Tienen otro concepto del contenido, de qué tengo que meter en una horita dentro del bendito podcast, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que meter? Y te puedo asegurar que los podcasts, a veces que los que yo escucho de por ahí del exterior, son esos mini documentales que yo armaría, por ejemplo. No, el podcast no puede ser la reproducción de un reportaje si vas a reproducir un personaje, bueno, tenés que tener del otro lado a un tipo como lo fue Cortázar o Borges o Perón o quien sea. Para que valga la concentración del oyente durante una hora, musicalizarlo, llevarlo, poner la música ad hoc, elegante.
Es todo un laburo poco reconocido o nada reconocido, y la verdad es que ahora lo pienso, ¿no? ¿No será que tenemos tantas otras prioridades y urgencias que no estamos para darle bola a nada más que a esas prioridades y urgencias? Por ahí también, ¿no?, pasa la cosa. No es que a lo mejor somos todos malos y no le damos bola a estas historias, pero digo, a lo mejor tenemos urgencias en este momento,
quizá están
tapando la posibilidad del interés por un documental.
Puede ser.
Se me ocurre ahora, pero la verdad es que me parece que sí, que no es que seamos todos malos y despreciativos. Me parece que tenemos un quilombo muy grande como para andar atendiendo un documental. Pero esto no importa, porque hay gente dentro del medio que no está tan urgida como el resto de la sociedad y que sí podría estar dándole bola. Y no se la estamos dando. Bueno, nada. Te llamé para felicitarte por el cumple.
Y yo también te quiero felicitar porque la voz del documental fuiste vos, Kike.
Sí, estoy chocho. Estoy chocho.
Estás chocho, aunque no recibamos
el dólar.
No recibimos nada. Recibimos un micrófono divino que ya llegará por acá y se lo entregaré a la radio.
Qué bueno,
así tal cual fue.
Qué bueno.
Pero bueno. Vos sabés que fue este año no se hizo la ceremonia presencial, obviamente, por el COVID, y el año pasado tampoco. Yo fui a todas las ceremonias en las que he obtenido premio, siempre he viajado a Nueva York. Hace dos años, hace tres años que la ceremonia se hace, no me digas por qué, en Las Vegas. Ajá. Y se hace en forma conjunta con los premios en los New York Festival de Televisión y Cine.
Ajá.
Canal 7, la TV pública, se presentó en ese concurso y acaba de ganar también el bronce la producción de los 100 años de radio que la condujo Lalomir, que hizo el off. Así que, bueno, la ceremonia fue virtual, allá editaron todo, nos hicieron grabar con tiempo un saludito en inglés agradeciendo el premio, así que ahí me vi yo en eso. Y la verdad que salió perfecta, todo por pantalla pudimos verla y nada, pero la ceremonia de radio era muy linda, no sé por qué la juntaron con la de televisión, pero la ceremonia de radio, Quique, era muy muy linda, sentarnos en la mesa con colegas de otros países que chamullaban el español y uno que chamullaba el inglés, nos íbamos entendiendo. Era comunicación pura, ¿entendés? Tiene que la radio tiene eso, nos comunicamos sin conocernos las caras. Y yo la pasión que siento por este laburo a mí me ayudó mucho en pandemia, te aviso.
Pero por supuesto, no se duda.
Me ayudó mucho, me hizo mucha compañía durante la pandemia, Quique.
Bueno, Lili, te mando abrazo grande, beso, feliz cumpleaños. Ya nos encontraremos nuevamente.
Bueno, ¿no tenés pensado venir por aquí todavía?
Y qué sé yo, Lili, ¿viste cómo es la vida?
No te dejan salir de Córdoba, ¿es cierto?
¿Eh? Bueno, beso grande.
Un abrazo grande para vos, toda tu gente, y que lo pases hermosísimo. Bueno, ahí vos tenés el aroma de los árboles ahí.
Cerquita,
tenés un lugar hermoso que algún día conoceré, Quique.
Beso.
Te mando un abrazo y gracias por este reconocimiento, Quique.
Bueno. La escuchaste a Liliana Manna, productora de los documentales de la radio pública premiados. Sí. ¿Y dónde lo escuchaste? En Estudio País.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En CABA, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Un 17 de octubre de 1951, Canal 7 se encendía por primera vez para no apagarse nunca más.
Hola, Susana. Primer programa de Susana Jiménez en ATC, año 1987.
Esa es la temática, o sea, la tónica, los que ustedes me llaman por teléfono y vamos a jugar juntos. No tengan miedo de no poder conseguir porque me han puesto 40 líneas de teléfono.
Hola.
Sí.
Hola, Gustavo. Oíme, sos el primero que llama a este programa, me vas a traer mucha suerte. Y espero que yo te la traiga a vos.
Hola, Susana, estamos llamando, queremos jugar.
Desde Nacional, celebramos los 70 años del canal con más historia de la Argentina.
la televisión pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad. Estamos decididos a dar esta batalla.
Y cada vez somos más.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputados. Barra Legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Para dormir bien, Melatol. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no solo para sobrevivir.
Estás pidiendo que tu alquiler no se vaya por las nubes. Pero en nuestro país, donde los políticos tienen todos los privilegios, parece demasiado.
Terminemos con esto.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputados. Barra Legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador, para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI, la izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que trabaja.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí, a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí. Re.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Cada vez somos más.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 504.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía. Desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Nyam, nyam, nyam.
Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar.
Fíjate que el fin de semana pasado fue extra large y tuvo un 100% de ocupación hotelera en muchas zonas turísticas de todo el territorio nacional. Fue el fin de semana de octubre más taquillero de la última década. Cerca de 4 millones de personas pudieron salir a disfrutar de algún paraíso natural de nuestro país. Pero este feriado estuvo lejos del festejo del 12 de octubre, el anacrónico Día de la Raza. Detrás de la alegría y el disfrute estuvieron las protestas, los reclamos y las advertencias de las comunidades originarias. El movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir convocó a un paro, haciendo un llamamiento a la sociedad para interpelar al sistema sobre la nueva forma de genocidio, el terricidio. Nuestro territorio está siendo invadido por empresas, en general extranjeras, con el aval de los gobiernos. El extractivismo provoca desastres, devastando bosques nativos, contaminando ríos y desertificando suelos. Empresas sojeras, mineras, forestales, entre otras, están masacrando la biodiversidad sin piedad. Esta advertencia es un llamamiento a la sociedad en general, no solo a los pueblos originarios. Cada vez es más corto el plazo para poder corregir el rumbo, para poder seguir bebiendo agua potable, respirando aire decente y también poder disfrutar de las playas, los ríos, los bosques y los lagos durante los fines de semana largos. Me gustaría que escuchemos el siguiente audio, producido por la colectiva polinizadora Millaco.
En el marco del primer paro plurinacional, en solidaridad con los pueblos indígenas, convocado por las mujeres indígenas por el buen vivir, hacemos llegar nuestra voz desde la Patagonia Norte.
Territorio no exento del saqueo y terricidio denunciado por las 36 naciones preexistentes.
Vivo cruzando ríos, andando selva, amando el sol, cada día sigo sacando espinas. De lo profundo del corazón, en la noche.
En Millaco, Cinco Saltos, convivimos bajo la respiración contaminante generada por Vaca Muerta y con la deriva de agrotóxicos provenientes de la mayoría de explotaciones agrícolas y con sus residuos resultantes en los alimentos a los que accedemos.
Convivimos con desmontes que van desde las riberas al monte,
sectorizándolos para enriquecerse unos pocos con los negocios inmobiliarios, donde aún la pacha aguanta, y descartando y acumulando residuos industriales y domiciliarios donde aún nuestros cuerpos resisten.
En Millaco convivimos con el más grande vertedero de mercurio de Latinoamérica,
heredado de la empresa Indupa,
con el cáncer y múltiples enfermedades que atraviesan a la población, producto de la explotación a dichos elementos químicos.
Convivimos con un basurero petrolero abandonado, producto del cinismo y avaricia de los gobernantes.
Y con múltiples basureros locales que se acumulan e incineran, envenenando lentamente el agua, la tierra y el aire.
Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí.
Denunciamos el avance colonizador que no cesa en este territorio ancestral mapuche ni en el imaginario social, donde se sigue invisibilizando a los pueblos originarios que vivieron, viven y murieron en el genocidio del desierto.
Los primeros pobladores no fueron gringos ni europeos. Los barcos, desde los que bajamos, según la historia oficial, son los que se llevan la vida y fertilidad de nuestra Mapu, con la complicidad y el silencio perturbador de quienes tienen la posibilidad de evitarlo.
Adherimos a la acción directa y urgente de nuestras hermanas. Basta de terricidio.
Basta de genocidio de los pueblos originarios.
Colectiva Polinizadora.
Esto del martillo de Maxwell siempre me está como indicando que me voy a meter en algunos oficios. Y el martillo, de alguna manera, es, no sé si oficio, pero tiene relación con lo industrioso. Y me estoy acordando del gallego Rey, que me decía, ¿quién va a querer ir a Rusia? Tienen la bandera llena de herramientas. Entonces le causaba gracia porque él no quería laburar ni aquí, ni en Rusia, ni en ninguna parte. Dice, ¿quién va a querer ir a Rusia? Bueno, ahí está el martillo, la hoz, es decir, el campo, el agro, más la industria. Y todo esto, de alguna manera, convive con los artesanos. El artesano toma cosas tanto de la industria como de la parte agropecuaria y entonces va mezclando cosas y hace una especie de mezcla siempre y cuando meta mano en ello y que no sea algo industrializado, ¿ok? Yo estoy tratando de ver cómo hago, porque no tiene definición la artesanía. ¿Qué es la artesanía? He visto algunas artesanías que tienen más de industrial que otra cosa. Pero ¿cómo se define esto de la artesanía? En Argentina, herreros, hilanderas, tejedoras, cesteros, ebanistas, carpinteras y carpinteros, luthier. En Argentina tenemos diversidad de artesanías. Objetos de arte indígena, objetos del mundo mestizo, artesanías del contexto urbano. El modo de la producción artesanal, esa producción cultural de objetos, tiene tres características fundamentales. Y aquí vengo. Es trabajo genuino. El artesano o la artesana generan su propio espacio de trabajo, hacen su producción y generan su riqueza, que no significa mucha o poca, es riqueza. Segundo, vínculo directo con la materia prima. Acá está. Es una relación virtuosa con el ambiente y eso se pone cada vez más en valor debido a las necesidades de sustentabilidad que tenemos en la actualidad. Tiene futuro. Tres, el mundo está transitando la era de la huella humana indeleble y en ese marco el modo de producción de baja escala de los artesanos es viable. Es posible tener un futuro con ese modo de producción artesanal. Juan Pablo Pérez del Cerro, ¿estás por ahí en el teléfono?
Hola, Quique, ¿qué tal?
¿Cómo está?
Pero qué presentación.
Ah,
yo
visto.
Creo que no es para tanto, Quique.
No, bueno. Pero yo insisto con esto. Hay una cuestión de conceptos, pero que no significa un elogio. Elogio es cuando uno ve la artesanía, nota el arte en la artesanía y ve que es algo que está bien hecho, está hecho con afecto. Digo, ¿a vos te parece que es así el tema de la artesanía?
Sí, estás en lo cierto, Quique. Primero que nada, es un placer poder dialogar con vos y agradecido
bueno,
a la producción
bueno.
en que me hayan convocado como para hablar con ustedes, ¿no?
Sí, okay.
Sí, y para mí la cuando uno pone pasión,
sí.
Se transforma en artesanía.
Ahí está.
Yo creo que el artesano muestra a través de sus obras de lo que tiene hecha el alma.
Ahí está.
Es algo medio poético, pero es así.
Es que los trabajos manuales siempre tienen un cacho de poesía en ellos. Independientemente del juicio que nos merezcan después, ¿no? Lindo, feo, bueno, malo, qué sé yo, ¿no? Eso es independiente, pero hay un cacho de poesía puesta allí. ¿Dónde estás vos en este momento?
Yo estoy en el taller en este momento, en mi tallercito en Salta Capital.
Ah, muy bien.
Sí.
¿Y dónde queda? Decime la dirección del tallercito.
La dirección mía es en el barrio Santa Ana 1.
Ajá,
estoy yo, zona sur vendría a ser de la capital de Salta,
sí.
Más o menos a 15 kilómetros de lo que es capital.
Y Juan Pablo, ¿qué es lo que trabajás vos?
Yo hago lo que es hoguería, pero bueno, más que nada me dediqué a lo que es cuchillería últimamente. Armar las hojas, trabajar la madera con un torno para poder después o dejarlo en madera lista, madera lustrada.
Estás hablando del encabe.
Exactamente, del encabe.
Muy bien.
Con tejerlos a los cabos.
Sí,
Por ahí el cliente me pide un cabo tejido y hay que ponerse con lupa a tejer, ¿no?
Porque claro, y eso es cuero crudo cortado finito.
Sí, vendría a ser cuero crudo de chivo, sí, de cabra o de potro también.
Ajá. ¿Y qué vas haciendo como una canastita? ¿Cómo haces para que quede todo eso después tejido, apretado contra el cabo? ¿Cómo es?
Se empieza primero fabricando el cabo acorde al tamaño de hoja que vayamos a emplear.
Sí.
Y después se le hace lo que se le dice urdimbre, que también que es el tejido entelar muchas veces.
Sí.
Pero es muy similar a lo que es el tejido entelar.
Está bien, pero es bien chiquitito y apretado el punto.
Exactamente. Sí. Los tejidos que se hace por lo general en mi parte, o sea, la forma que yo trabajo es con tiento siempre bien fino.
Sí.
Lo que se llama soberia fina.
Ajá.
Tientos de 0,06 milímetros hasta 1 milímetro.
Ah, mirá, finito.
Sí. Che, finito.
¿Y cómo se corta eso? Porque, yo me acuerdo haber visto un viejo soguero que agarraba el cuchillo, ¿no?, muy afilado, y agarraba el pedazo de cuero crudo y hacía y sacaba, parecía con una máquina. Sacaba el pedacito, pero como si fuese una máquina.
Sí, esa es la práctica, ¿no?
Sí,
pero hay varias formas de sacar tientos con herramientas que uno se va fabricando.
Clarito.
Los famosos sacatientos, que le dicen.
Ah, mira. qué nombre original, dice.
Muy original.
Qué maravilla.
Si no, bueno, sacamos a cuchillo.
Sí, claro.
Si no, sacamos a cuchillo.
Ahí está. Bueno, pero a cuchillo podés cortar un tiento de 3 o 4 milímetros, no menos.
Exactamente, eso es lo que tiene. Para sacar tientos tan finitos como 1 milímetro o menos, ya se busca una herramientita.
Está bien.
Y por lo general nos las preparamos cada soguero, nos preparamos la herramienta.
Sí.
La más sencilla es un palito de escoba con un orificio en el medio.
Ajá.
Y una hojita de bisturí. Esa es la más conocida y la más popular.
Qué maravilla. Bueno, la gente te lleva. ¿Lleva una hoja determinada para que encabes?
Sí. Tengo clientes que son clientes. Yo no sabía que había tantos coleccionistas de cuchillos. Tengo clientes que me llevan hojas y no las van a usar nunca.
Me traen
la hoja para que yo se las encabe y la quieren poner en una vidriera.
Qué maravilla.
Sí.
Bueno, y hay, me acuerdo de las hojas arbolito, que era la tree brand, esa hoja alemana, que terminó llamándose arbolito porque mandaban tanto desde Alemania a Sudamérica, y todo el mundo acá, nadie decía ni tree brand ni nada, decían arbolito.
Arbolito.
Y ya al final venían directamente con la marca arbolito, escrita en castellano.
Exactamente, el famoso acero Solingen.
Exactamente, sí señor.
Para mí, uno de los aceros más nobles, más más robustos.
Che, ¿y te encargan, te dicen cómo quieren el cabo o vos lo trabajás y después los tipos se lo llevan y punto?
Por lo general el tejido queda a la imaginación mía.
Ahí está.
Hay algunos clientes que sí, como te decía hace un rato, son clientes exquisitos que me dicen, necesito que el cabo me lo hagas con tal dibujo. Entonces uno se pone y diseña algo sobre eso, pero si no, queda librado a la imaginación. Yo, por lo general, cuando me pongo a tejer un cabo, no sé ni cómo va a terminar.
Sí, muy bien.
Conforme voy haciendo el tejido, voy dibujando.
Ahí aparece la artesanía, compañerito. Ahí está, claro. ¿Tenés fragua, yunque, martillos, esas cosas, o las hojas las recibís ya hechas y punto?
Estoy haciendo hojas también. Sí, tengo mi fragua, tengo mi yunque, un martillo, y el delantal.
Muy bueno. ¿Y qué haces? ¿Buscás viejos elásticos de autos antiguos?
Exactamente. Sí, por lo general es uno de los aceros más más lindos para trabajar.
Sí.
Tiene buena dureza, pero también existen otros aceros como los vástagos de los mismos amortiguadores.
Ahí está.
El vástago redondo, con ese salen lindos aceros.
Sí,
con las pistas de los rulemanes también salen lindos cuchillos.
Ah, espérate, que esa no la tenía. ¿La pista del rulemán también?
Sí.
¿Y eso qué hace? ¿Eso lo metes en la fragua y después lo alisás?
Exactamente, se va golpeando y se va alisando y se le va dando la forma ya que va a tener.
Qué bonito. ¿En qué laburos andás ahora, mientras estamos charlando? ¿Qué estabas haciendo?
Ahora estoy justamente armando una vaina para un cliente, en cuero crudo, que justo estaba por empezar a hacer el botón que lleva en la punta. Son botones que por lo general me llevan 45 minutos, una hora a armar, porque son los botones de pluma, que le dicen.
Sí, que son tejiditos, es una bolita tejidita.
Exactamente, lleva una armadura, lleva un tejido y un retejido.
Ahí está.
O sea que lleva varios metros de tiento ahí adentro.
Sí, y el resto de la vaina es cuero crudo y tiene una costura chata en el medio.
Exactamente, sí, es un cuero crudo, el cuero vacuno, en este caso cuero vacuno crudo, y lleva una costura en el medio, una costura, yo la conozco como costura del 1 al 7, queda como una trencita arriba.
Una trencita, sí señor.
Sí.
Bueno.
Hay infinidad de costuras, de costuras y infinidad de botones, ¿no?
Qué maravilla.
También.
Sí, ¿y laburás solo ahí en el taller o tenés alguien que te ayuda?
Sí, laburo solo. Por ahí tengo mi hijo, el más chico, Felipe. Yo tengo dos hijos, uno Mateo, que le gusta todo este tipo de cosas, pero bueno, como todo adolescente...
No, son vagos, Juan Pablo, son vagos. ¿Qué crees?
Acompaña.
Sí.
Pero el más chico, Felipe, ese tiene 6 años, ese desde que nació está metido en el taller conmigo. Sabe, con sus 6 años, sabe el nombre de todas las herramientas, ¿no?
Sí, qué lindo. Qué lindo que se críe allí, que vaya generando una curiosidad. En un momento dado va a tejer mejor que vos.
Exactamente, es lo que pretende.
Claro. Vos no estudiaste con nadie esto, ¿no? Este oficio lo sacaste solito, por pura intuición.
Por pura intuición. Hace muchísimos años, yo siempre tuve el hobby como coleccionista de cuchillos. Me gustaba mucho los filos, siempre desde chiquito. Y fabricaba para cosas, para mí, hacía cuchillos, para mí. Para regalar muchas veces,
sí,
pero
sí,
nada,
sí,
nada comercial.
Claro.
Bueno. Y empecé a darle más bolilla, como se dice, cuando la gente misma empezó a demandarme, que cómo no te pones a hacer, cómo no te pones a vender,
claro.
Cosa que yo, yo a mi señora le decía, yo jamás voy a lucrar con esto. Porque es algo que me gusta tanto que tengo miedo que cuando empiece a lucrar,
sí,
a vender mis artesanías,
sí,
se me acabe el encanto. Y sí, la cosa fue al revés.
No, no pasó eso, vez, claro, no pasó.
No, cada vez, cada vez me apasiona más,
sí,
el tema este. Un día que no haga sobería es un día que me falta algo.
No, pero viste que hay un prejuicio generalizado, no sé si romántico, que no hay que vivir de esto. Yo no, esa no la entiendo, al contrario, hay que vivir de esto, ¿no?
Exactamente,
claro,
exactamente.
No hacer esto como un hobby solamente y estar laburando, no sé, en un banco, por ejemplo.
Exactamente.
Sí.
Lo que pasa es que al principio yo lo tenía como un cable a tierra.
Sí, claro. Claro.
Pero, o sea, ya después lo transformé ya en una pasión.
Sí.
Y tiene un poco de... El artesano tenemos un poco de bohemia también. Entonces, eso es lo que nos lleva a volar los pájaros, por ahí, como
muy
digo yo.
Muy bien. Che, Juan Pablo, menos mal que tenés un Pablo en el medio, si no sería solo Juan Pérez, y parecería ser que hay tantos Juan Pérez que no habría distinción. Por eso también está el del Cerro al final, ¿verdad?
Exactamente. Pero yo soy Pérez del Cerro, un solo apellido.
Ah, tata... ese es el apellido, ok.
Exactamente, okay. Mi tata era Pérez del Cerro.
Muy bien, Juan Pablo. Bueno, a ver, ¿qué más te puedo preguntar? ¿Estás trabajando algún metal también? Porque viste que por ahí algunas vainas pueden tener, no sé si un brocal o una puntera de algún metal.
Sí.
¿Qué se te ocurre?
Sí, sí. Alpaca.
Me gusta la alpaca.
Estoy trabajando la alpaca también.
Sí.
Porque los mismos cabos llevan adelante y atrás,
sí,
las virolas que,
sí,
que decimos por esta zona,
sí,
o los soajes que también
lo
saben nombrar con
sí,
como soajes.
Muy bien.
Los hago en alpaca.
Sí.
Ya sea en la puntera de la vaina o en las virolas de atrás de los cuchillos.
Sí.
Por una cuestión de acá hay muchísimos artesanos en Salta,
sí,
que hacen platería, alpaqueros, como
sí,
decimos
alpaquero,
nosotros,
sí, sí.
Muy buenos, pero con mucho trabajo también.
Sí.
Así que yo ahí por ahí me encargaban algún cuchillo y yo tenía que estar esperando que se desocupe algún artesano para poder encargarme.
Perfecto,
y okay, los tiempos me llevaban corriendo.
Bueno, y ahora te estás metiendo en eso.
Exactamente. Muy así bien. Que decidí comprarme un soplete de joyería.
De joyería,
y
sí.
Y gracias al papá de un amigo que hizo un poco que hizo algún curso,
sí,
que me regaló unas herramientas a las cuales atesoro con el corazón, ¿no?
Sí,
porque
sí,
es el papá de un amigo muy muy querido mío, Don Pelle, le decíamos,
sí,
Don Alfredo Pellegrini,
que
me regaló unas herramientas y bueno, con eso empecé yo a practicar.
Sí, o sea que no, Juan Pablo, no te quedás con lo que sabés, sino
no,
vas para adelante tratando de aprender cosas nuevas y de incorporar cosas nuevas.
No. Exactamente,
bueno.
Y sobre todo, ¿sabes qué, Quique?
Sí.
Por ahí el enseñar a otra persona, ¿no?
Listo.
Tengo un montón de colegas que
sí,
por ahí me llaman o me mandan mensajes para que les explique algo. Y yo soy un convencido de que si, porque este rubro es muy, muy egoísta.
Sí.
Yo con el correr de los años me di cuenta que es medio egoísta, porque la gente por ahí se queda los conocimientos.
Sí, señor.
Y
sí, sí,
creo que no tiene que ser así.
No tiene que ser.
Porque
no.
Si es así, este oficio se va a ir perdiendo cada vez más.
Sí, señor.
Entonces, ¿por qué no enseñar lo que
sí,
nos costó
sí, sí,
aprender
sí,
o
sí,
lo que aprendimos de boca y de mano de otra persona?
Con generosidad, Juan Pablo.
Exactamente.
Che, ¿tenés una página así en internet?
Sí, tengo tanto en Instagram como en Facebook, tuve que ligarme con la tecnología porque
bueno, claro.
Es el puerta a puerta, ¿no?
Cantámelo.
Sí. En Instagram es juan-artesanías, sí. Y artesanías cuchillos.
Repetime.
Juan-artesanías-y-cuchillos.
Esa I es latina.
Sí, en este caso es I latina.
Sí. ¿Por qué está esa I ahí? ¿Qué significa? Sí,
esa I ahí en realidad vendría a ser, no sé.
Bueno, dedícate a los cuchillos. Ya
exactamente.
Está.
Porque en Facebook sí tengo el nombre de mi pequeña empresa, que esa en sí es con EGM. La I esa que es el ampersand, creo que se llama.
Sí.
¿Puede ser?
Sí.
MIF, artesanías en cuero, coma, hierro y madera.
Ahí está. Bueno.
Ahí sí.
Bueno. Che, Juan Pablo, gracias por este ratito y por compartir estas cuestiones, no solamente conmigo, sino con la gente que escucha Estudio País. Muy amable.
No, gracias a vos, Quique, gracias a vos. Para mí, como te dije al principio, es un honor tremendo poder dialogar con vos y poder salir en un programa tan distinguido como es Estudio bueno, País.
Muy amable, abrazo grande, Juan Pablo.
Abrazo apretado desde acá, desde Salta, Quique.
Lo escuchaste a Juan Pablo Pérez del Cerro. Ah, y te gustó, porque abordamos el tema de la artesanía. A mí también me gustó. Está en Salta el tipo, ya lo escuchaste. ¿Y dónde lo escuchaste? En Estudio País. ¿Quién llamó? ¿Quién escribió? Paul Jornel de la Guía desde Tandil, Buenos Aires. Estuvimos hablando con Liliana Manna de los Salames. Buen día, Quique. Hablando de salames, viví en San Francisco, Córdoba, años 66 al 69. Espectaculares los salames de allí. Muchos piamonteses se guardaban en latas con grasa de cerdo. Metíamos la mano buscando hasta que encontrábamos. Era como la búsqueda del tesoro. Y como dijo esa señora, siempre cortados en chanfle, ¿eh? Abrazo. Raúl García y Viviana desde Cañada de Gómez, Santa Fe. Gran nota con el ingeniero agrónomo el programa pasado, Pessoa. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Interesantísimo. Saludos, dice la producción. Recordemos que todas las notas de Estudio País las pueden escuchar o descargar de www.radionacional.com.ar. Miguel Gasco, desde Bariloche, Río Negro. Buen día. Sus editoriales son muy buenos. La visión acerca de la Argentina y el mundo son un rico aporte. Además son amenas y a veces rompen la línea oficial de la radio. Marcos Buono, desde Paternal, compartimos la mañana del sábado con nuestras pasiones. Vos la radio, yo la plástica. Te escucho y correría a darte el abrazo de hincha. Noto un recupero de conciencia social. No te rías. Desde los años 70, que los padres jóvenes decidieron que sus hijos no iban a ser carentes de los placeres sociales, que no iban a sufrir lo mismo que uno. Decidieron hacer este mundo pedorro y así andamos. Hedonismo, irresponsabilidad, pérdida de la noción de humanismo para todos. Usamos las reliquias de la abuela para gastarlas en chiclets pasatistas. Bueno, uy, se viene el pitilín, te lo completo después el mensaje de Marcos Buono. Atento, silencio.
Nacional Noticias, el país en una sola radio. Es el mediodía. Carla Pizzotti afirmó que la vacunación en menores es fundamental para poder seguir pensando en aperturas. La ministra de Salud dijo que la campaña de vacunación contra el COVID está avanzando rapidísimo, a tiempo que adelantó que el siguiente paso es la vacunación adolescente y pediátrica con dosis disponibles en los meses próximos. Pizzotti además alertó que, si bien bajaron considerablemente los casos, hay que seguir estando en alerta por los posibles brotes de coronavirus hasta que esté vacunada la mayoría de la población mundial. En tanto, deslizó que podría aplicar una tercera dosis el año que viene, con prioridad al personal de salud. Se anunció la creación del Centro Ambiental de Luján. El acto fue encabezado hace instantes en esa ciudad del oeste bonaerense por el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, y marcará el cierre de basural a cielo abierto más grande de Argentina, cuya reconversión será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo por más de 10 millones de dólares, y comprende también el saneamiento del predio del barrio San Pedro.
Internacionales.
El Papa pidió salario básico universal y reducción de la jornada laboral. Al participar del cuarto encuentro mundial del Movimiento Populares, Francisco consideró que son medidas necesarias y urgentes de cara a la pospandemia de COVID. En tanto, reclamó a los organismos internacionales de crédito la condonación de las deudas de los países pobres, tantas veces contraídas, dijo, contra los intereses de esos mismos pueblos.
Tránsito.
Mucho tránsito en General Paz al acceso norte con demora de 5 minutos. La autopista Buenos Aires-La Plata y el camino Centenario a La Plata totalmente habilitado. El radar indica máxima 60 en zonas urbanas. Cinturón de seguridad colocado. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más frío se registra en la Argentina continental, en Ushuaia, con una sensación térmica de 6 grados 8 décimos bajo cero. Humedad 85%, entrando en Buenos Aires y aledaños, la máxima hoy 21 grados, muy buen tiempo, cielo despejado, temperatura 18.3, humedad 36%, presión 1022,4 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país. La radio pública.
Estudio País. Una idea de Juan Alberto Badía. Desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Oye, música cubana, tita, música cubana, a tu cuerpo.
Tengo que viajar a Buenos Aires. Sí, ¿por qué? Y ya vas a ver por qué. Porque estoy en Estudio País y viajo para todos lados y de vez en vez me toca viajar a Buenos Aires.
Enciende tu GPS.
Y me voy a ir en auto desde el noroeste de la provincia de Córdoba, desde San Marcos Sierras. Si voy directo tengo 850 kilómetros. Pero como son mañosos los productores de este dignísimo programa, me han enviado por otro lado. Sí, ya sé, voy manejando tranquilo, pero me dan una vuelta importante.
Recalculando.
Estoy en San Marcos Sierras, te dije. Noroeste de Córdoba, te dije. Salgo hasta la ruta 38, estoy acá a pocos kilómetros de la ruta 38. Lo lógico sería doblar a la derecha, pero no, me llevan por otro lado. Vamos a dar una vueltaza.
Por este camino tardará unas 14 horas en llegar a destino. Es conveniente llevar unos sanguchitos.
Salimos hacia la izquierda por la ruta 38 hasta Villa de Soto. Ahí desviamos a la izquierdita, ruta 15, rumbo a La Higuera, San Carlos Minas, Salsacate, Taninga. Y ahí empezamos a bajar y vamos hasta Mina Clavero por la ruta 14, ingresamos al Valle de Traslasierra. En Villa Dolores, fíjate por dónde ando, dejamos Córdoba y cruzamos un cacho hacia San Luis. Nos subimos a la ruta 148, bajamos por el Valle de Conlara.
El Valle de Conlara está determinado por las sierras de Comechingones al este y las sierras de San Luis al oeste.
La toma, y en Villa Mercedes enderezamos el rumbo hasta el Río de la Plata. Recién ahí enderezo hacia el Río de la Plata por la ruta 7.
La ruta nacional 7 recorre 1.224 kilómetros de este a oeste. Une el Río de la Plata con la cordillera de los Andes.
Nos volvemos a meter en el sur de Córdoba y un pedacito de Santa Fe por Rufino. Y ya nos metemos en la provincia de Buenos Aires, por Bedia, Junín y en Luján, ya que estamos, nos subimos al acceso oeste.
Faltan 70 kilómetros para llegar a la capital. Todos los años, miles de personas peregrinan por este camino hacia la Basílica de Luján para venerar a la Virgen Patrona de la Argentina. No se desanime, camine, Caminé.
Una vez que llegamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, entrando por el acceso norte, en lugar de agarrar la avenida Cantilo, la General Paz, etcétera, me parece que me conviene seguir derecho, cruzar por abajo la General Paz, entrar al barrio de Saavedra, porque ahí cerquita está, fíjate que desemboco, cruzo Crisólogo Larralde y desemboco en la avenida Doctor Ricardo Balbín, estoy muy cerca de la estación Coghlan. Ahí tengo que ir, porque voy a cocinar. Bueno, digo yo, vamos, hagamos, dijo el mosquito. Vamos a ver cómo se elabora algún tipo de cacao, algún tipo de chocolate.
¿Ha dicho chocolate?
Y nos vamos a ir al atelier, mira el nombre que tiene, el atelier de puro cacao.
Alabado sea el Señor.
Que está justamente en el barrio de Coghlan. Allí está el amigo, el amigazo Rodrigo Bauni. Rodrigo, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Rodrigo?
Muy bien, muy bien. Buen día.
Buen día. Bueno, tuvimos una conversación frustrada la vez pasada, pero ahora te estoy escuchando muy bien. Quiere decir que pagaste la cuenta del teléfono.
Pudimos finalmente.
Bueno, a ver, ¿cómo es el atelier? ¿Por qué se llama atelier de puro cacao? Contame esa.
Bueno, te cuento. El término atelier es el espacio de los artistas habitualmente.
Sí, claro.
Y debido a mi formación de bellas artes, diseño, de alguna manera elegí o me eligió el chocolate como medio de expresión.
Sí.
Sería como el bastidor que utilizamos para trabajar junto con mi equipo.
Bueno, vos pones un acento en el arte. La cocina siempre tiene algo de arte, pero me acabás de mentar también el diseño. ¿Hacés diseños en chocolate?
Bueno, lo que hacemos es intervenir cada pieza de chocolate, ya sea una pieza más importante o un bombón.
Ah,
y con cada uno a través de el diseño por fuera y así como su contenido eligiendo los chocolates que utilizamos para cada uno de estos es contar una historia de alguna manera, es contar algo.
A ver, describime un bombón o un conjunto de bombones.
A ver, hace poco hemos desarrollado junto con un gran, enorme enólogo, Alejandro Vigil.
Sí.
Él tiene tiene una bodega que se llama Gran Enemigo.
Ah,
y tiene cuatro Cabernet Franc, que es una variedad de uva, un varietal.
Sí.
En cuatro distintos terruños. Y para cada uno de estos terruños realizamos un bombón.
¡Qué lindo!
Y
¡qué lindo!
Por un lado fue la confección del relleno específico de cada uno de estos terruños que fuimos interpretando qué es lo que Alejandro quería contar en cada uno de estos vinos, qué es lo que él sentía, hacia dónde. Qué descriptores aromáticos y emocionales le provocaba cada uno de estos.
Ajá,
y nosotros contarlo a través de cada uno de estos rellenos realizados con este vino, más nuestra, la verdad que la interpretación mía y de mi equipo.
Sí, no, sí. Me quedé pensando en el Cabernet Franc y me quedé pensando en la, realmente en la sutileza que debe haber en las diferencias de terruño. Cabernet Franc, si yo lo tomo, te digo que es Cabernet Franc todo.
Bueno, es muy interesante poder hacer una cata probando los cuatro juntos.
Ahí está. Ahí está.
Y realmente uno nota estos descriptores de cada uno de estas joyitas que prepara.
Uh-huh.
Y nosotros hicimos el diseño interior, como te comentaba.
Ajá.
Y en diseño exterior lo que hicimos fue el corte de la calicata, que es el corte de la tierra, del terruño puntual, interpretándola estéticamente.
O sea que vos también, para definir qué tipo de bombón acompaña a cada Cabernet Franc de terruños distintos. Tuviste que hacer una cata y sos un conocedor de vinos.
A ver. Bebedor, discreto.
Muy bien. No, bueno, pero para sentir, para paladear, para catar diferencias de terruños en un Cabernet Franc, tenés que conocer la cosa, ¿no?
Pero es la gimnasia que tenemos habitualmente, sí, para distintas temáticas. Cada uno, ya sea el oído,
el
olfato.
Muy bien, muy bien.
Cada uno practica y ejercita alguna especialidad, ¿no?
Tenés razón, vos es que tenés razón en eso. Somos bastante prejuiciosos, porque nos parece que está bien y es posible tener este oído musical para distinguir algunas sutilezas, pero ya nos parece demasiado esto de la relación entre el bombón y un vino. Y realmente es un prejuicio.
Está bueno abordarlo desde un lugar amigable,
muy bien.
De que hay especialidades en cada disciplina deportiva o profesional,
muy bien.
En la medicina, todo tiene una especialización.
Está bien.
Y es una gimnasia, es estar en una sintonía más fina nada más, no es mucho más que eso.
Che, ¿cómo es el boliche, por llamarlo respetuosamente de alguna manera?
Sí, cariñosamente. Es un pequeño atelier de producción donde tenemos un espacio para recibir de alguna o dos personas actualmente. Y trabajamos en un espacio cerrado y abierto a su vez, porque tiene las separaciones sanitarias para que se pueda trabajar bien.
Claro.
Es muy eficiente y trabajamos muy contentos. La verdad que a veces nos peleamos por la música que ponemos, es la única encuentro, pero lo que procuramos es compartir esta sensación a través de cada bocado.
Sí.
Y es un poco esta metáfora de como agua para el chocolate.
Sí, señor. Bueno, despacito me voy convenciendo, despacito voy entrando en materia. Dame la dirección.
Estamos en Capital, en Cava, en el barrio de Coblan, como dijiste, a dos cuadras de la estación.
Ah, mira, bueno, sí.
Y estamos en Avenida Monroe 3835, justo arriba del túnel, una casa marrón, imposible. Uno se va por Naón, Rómulo Naón, y se choca con nosotros.
El tipo labura con cacao, mira qué pregunta tonta. ¿Y por qué la casa es marrón? Dice el tipo.
Es un hecho fortuito.
Fortuito, mira. Bueno.
Que fue cuando llegué, le encontré y dije, es esta.
Listo.
No había duda desde lejos.
Bueno, ¿cuál es la materia prima, el elemento fundamental? Debe ser el cacao. ¿De dónde sale el cacao que vos usás?
Nosotros usamos cacao de origen americano.
Sí.
Únicamente. Y básicamente tratamos de elegir los mejores cacaos que nosotros podemos conseguir. En Argentina no se cultiva el cacao. El cacao es un fruto tropical, de clima tropical, que tiene que tener una temperatura opuesta a lo que la uva, porque necesita una temperatura continua de 24 grados promedio,
mucha
humedad.
Sí, claro.
Y la uva, por ejemplo, necesita mucha amplitud térmica.
Eso es, sí.
Mucha luz, mucha humedad.
Sí, y golpes de frío necesita la uva.
La uva, claro, necesita esta amplitud térmica con mucho calor, sol durante el día y frío. Y necesita tierras mucho más pobres, áridas.
Sí.
Y el cacao está necesitando tierras muy ricas.
Claro. ¿Cómo es el fruto? ¿Parece una berenjena?
El tamaño sería así como una. Entre una berenjena, un mamón.
Sí, ok, bueno. ¿Y qué tiene, una cáscara durita?
Tiene una cáscara relativamente rígida, y dentro como de un centímetro más o menos.
Sí.
Y por dentro tiene como un mucílago, una mucina blancuzca, que es como un sabor similar a lo que sería un maracuyá, muy azucarado.
Ah, sí. Sí.
Que con eso se realiza el proceso, es lo que permite la fermentación.
Ah.
De, adentro de eso tiene una de 20 a 40 semillas o habas.
Sí.
Que hasta que no empieza a fermentar no desarrolla los primeros aromas a cacao que conocemos.
Y tiene una pepa central grande, ¿no? ¿O no?
Tiene, no, es como una, son todas estas semillas.
Ah, las semillas.
Las semillas, sí, que se van desprendiendo.
¿Y el color, de dónde sale el color marrón del chocolate?
En el proceso del secado.
Ah, ahí está, ahí está, bueno.
Empieza, cuando empieza, se fermenta, se seca.
Sí.
Se seleccionan, se eligen los cacaos que sirven para la industria alimenticia o industria cosmética.
Claro, claro.
Y o para industria o para productos de más alta calidad, que somos los pocos, bueno, que por suerte cada vez hay más, pero chocolatier, como que se llama, que es el artesano chocolatero.
Sí. Uh-huh.
Y luego se embolsan y se tuestan,
sí,
o se sobresecan.
Sí.
Y ahí luego se quita la cascarilla, que es la famosa cascarilla con la que se hace la infusión.
Exactamente, sí.
Y se hacen distintos tipos de infusiones posibles.
Está bien.
Y con el y la parte interna contiene lo que llamamos nibs de cacao,
uh-huh,
que hoy están considerados como, es uno de los superalimentos.
Mira, mira.
Que tiene un montón de connotaciones favorables para el organismo.
Rodrigo, ¿podés conseguir, digamos, con la lejanía que hay, ¿no? Porque me decís que aquí no se cultiva el cacao. ¿Podés conseguir algunos tipos de cacaos orgánicos o agroecológicos?
Bueno, nosotros utilizamos únicamente ese tipo de cacaos, agroecológicos o orgánicos. Agroecológico es, diría, básicamente como orgánico,
sí,
sin certificaciones.
Ah, okay.
Y cacaos de comercio justo.
Ajá.
Es que le paguen al productor un valor digno de
sí,
la producción.
Sí, sí, claro, claro. Está bueno eso. No creo que todos lo hagan, ¿no?
Cada vez somos más, creo.
¿Ah, sí?
Los que mirá tratamos bien de tener el respeto. Nosotros tenemos la suerte de poder trabajar con muy buena materia prima.
Sí, ahí está.
Tanto en el cacao como en las bebidas que utilizamos, trabajamos con, hay un agua de vida de Pera Williams que hacen en Neuquén, que es un lujo, se llama Cristalino, si pueden conseguirla es
una maravilla.
Un lujo.
Sí.
Y y así como esos con destilados desde whisky de Malta,
claro,
rones, distintos productos de muy alta calidad, pistachos que se cultivan en Mendoza,
uh-huh,
almendras, tenemos como cosas extrañas un bombón de Roquefort.
Ah, ah, ah.
Apa, apa, ¿no? Porque es algo diferente.
No, claro, me imagino. ¿Cómo se marida, se casa la dulzura del cacao con el Roquefort, no?
Bueno, ya me lo imaginé. Utilizamos un chocolate que permite desarrollar y que el Roquefort se pueda expresar aún más con una praliné, y es ideal para armonizar con varias bebidas.
Sí.
Y algunos de esos son vinos con Botrytis cinerea, que es un hongo que le aporta un azúcar residual.
Sí.
Y hace que sea un dulce natural, pero más sofisticado.
Está bueno. Por fin, yo llego al atelier. ¿Hay cosas preparadas o tengo que ir a encargar lo que quiero?
No, tenemos cosas preparadas y hay muchas situaciones en las cuales nos encargan por gustos particulares.
Ahí está, claro, claro.
O por empresas que nos hacen encargo puntual. Ahora salimos con la colección del Día de la Madre.
Ah, mira.
Y la semana que viene va a estar disponible para que la puedan empezar a ver. Todavía no está lista, estamos terminándola.
Hasta esta charla, impensable para mí un atelier de cacao. Pero ya lo tengo como incorporado. Y a sabiendas de que, como en la música y como en las artes en general, también por este lado, aunque tengamos prejuicios, también por este lado hay toda una actividad artística para desarrollar. ¿Algo más, Rodrigo, que quieras contarme?
No, desearles que tengan un muy buen día y que coman chocolate rico.
Gracias. Te mando abrazo grande.
Un gran abrazo.
Chau,
gracias,
chau,
por
chau.
Todo. Hasta luego.
¿Lo escuchaste? Sí, se te hizo agua la boca, no me digas que no. Rodrigo Bauni, desde el atelier de Puro Cacao, en Cockland, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Espérate que hago así. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo sentiste? Sí. Acá, ¿dónde lo vas a hacer? En Estudio País.
Has llegado a tu destino.
A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, todo lo de plástico que te rodea ha sido sometido a temperatura para poder inyectarlo en las matrices que le dan forma. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarasconk.com.
Quique, ¿cómo estás? Soy Alex Chiafino, de Pares TV. Estoy llegando al canal, en un ratito charlamos y recorremos juntos un poquito Luján, la ciudad de la fe.
Bueno, un mensajecito de Marcos Buono desde Paternal. Te lo repito porque lo corté. Compartimos la mañana del sábado con nuestras pasiones. Vos la radio, yo la plástica. Te escucho y correría a darte el abrazo de hincha. ¿Sabés que noto un recupero de conciencia social? No te rías. Desde los años 70 que los padres jóvenes decidieron que sus hijos no iban a ser carentes de los placeres sociales, que no iban a sufrir lo mismo que uno, decidieron hacer este mundo pedorro, y así andamos, hedonismo, irresponsabilidad, pérdida de la noción de humanismo para todos. Usamos las reliquias de la abuela para gastarla en chiclets pasatistas. Yo salvé algo al pasar de la primaria a la Escuela Nacional de Bellas Artes, el humanismo, reconociendo el pasado, el presente y el posible futuro. Soy atorrante, amante del fútbol, del billar a tres bandas, la música y sobre todo de las ideas. Casualmente eso se hace y disfruta entre semejantes. Y cuantos más, mejor. Néstor José Pacheco desde Luján, Buenos Aires. Hola, Quique, te escuchamos todos los sábados. Te envío una foto tuya con autógrafo y todo de cuando recibiste al Martín Fierro en el 93. Abrazo. Uy, sí. Mirá, me estoy mirando. ¿Pesaba? ¿Cuánto pesabas? Pesaba, era una especie de oso de civil, como me dijo alguna vez el Cuchi Leguizamón. Y ahí estoy con el Martín Fierro. Aún lo tengo, lo conservo. Sí, tengo dos. ¿Sabés que tengo dos Martín Fierro? No tengo que decirlo cada tanto porque la gente se olvida. Nerina Tomás, lista aquí que cada mañana de sábado para escucharte, bienvenido. María Soledad Michelena, qué lindo es esperar a las 10 horas para escucharte. Grata visita la tuya, mate en mano y las ganas de recorrer el país. Mario Galar, siempre es un momento de placer escucharte. ¿Dónde? En Estudio País. Gracias, genio. Titi Ricci, allí estaré, Quique, poniendo la oreja, recordando al cabezón. Vos, desde San Marcos Sierras. Yo, desde Avellaneda. ¿Ha visto? Guillermo Cernoux, abrazo final. En este nuevo y hermoso Estudio País tan disfrutable que hace brillar el fin de que tenemos por delante. Ah, ¿viste? Y el Popi, dice el Popi, buenísima la lectura. Viste que en la apertura leí un cuento que me mandó el Popi Ferrero desde Rosario. Estoy en el planetario haciendo abdominales. Llevo ya 350 centímetros de cintura. Muchas gracias y besos y abrazos para todos. Norberto Amat, desde la República de Mataderos, Cava. Buenos días, Quique, equipazo y audiencia. Sí, te mando un abrazote y las gracias por estar siempre ahí. O como dicen los radioaficionados, 73 y de X, abrazo a la distancia. Como antártico argentino, te deseo que puedas concretar el viaje a LRA 36 y que podamos escucharte desde la hermosa Antártida. Ojalá podamos escucharte desde ahí. Hice dos campañas antárticas anuales en base Belgrano, la que está más al sur, al fondo del pasillo. Abrazo más para vos y para todos, dicen Norberto Amat. Ale Ruiz, desde Pehuajó, Buenos Aires. Hola, Quique, querido, te mando fuerte abrazo. Todos los sábados me haces viajar por el país. Andrea Martínez, mira, yo no escribo a ninguna radio, viste cómo arranca, ¿no? Mira, yo no escribo a ninguna radio, aunque soy oyente fanática de radio, porque como dice Badía, gracias a la radio. Pero hoy te aviso que me paraste los pelos de punta. Escuchame, Pessoa, si necesitas abrazos, ya te reservo unos días en la hostería. Parate en esa galería que veo en la foto, que te voy a abrazar cada 10 minutos. Pero no dejes Estudio País. Fue la salvación de la pandemia. Mientras tanto, pedile a Leda que te abrace y llama a tu psicóloga Cordón. Bueno, sí, la Cordón. Mirá, hace años que no la veo. Bueno, años, sí, o meses, no sé cuánto. Si necesitas ayuda, llamá a la Cordón. Pero dejate de jorobar. Luis González, te escucho desde la prehistoria y ahora no siempre los sábados, gracias al dios Spotify. Tenés que editorializar. Cada vez acuerdo menos con vos, pero acá estoy. Es pensar, papá. Abrir juego. Es como si un centrojaz no quisiera dar más pases, a menos que estés beboteando. Abrazo fraternal. Ana Di Rizzio, desde San Martín, Buenos Aires. Arte en radio. Te sigo. Saludos, Quique, para vos y tu equipo. Patricia Orellanos Martínez. Super Quique, por tanta información, lugares, el equipazo, la música, distintas recetas y cultura. María Inés Sala. Buen día, maestro. Las únicas, los únicos editoriales que me interesan son los tuyos. Y desde hace años. Los respeto y, de acuerdo o no, los espero en cada programa. Siga así. Mariana Ceballos, estamos tan fragmentados por abrazos de todo el cuerpo para este nuevo periódico. Vamos, Quique, Dios está en Buenos Aires. No se les puede cambiar esa matriz. Tiene más de 200 años. Nosotros tenemos que hacer ese país federal que necesitamos. Miriam Amari, desde Caballito Cava. Buenos días, Quique. Buenísima la idea de que vayas a la base Esperanza a brindar tus saberes. Y qué experiencia maravillosa para ambas partes. Ojalá sea escuchado tu ofrecimiento y ojalá sea presencial. Feliz Día de la Familia para toda la oyentada de Estudio País. Me reencontraré al aire libre como corresponde con mis tres hijas y cuatro nietes todos juntes. Por primera vez, Omar Moreno desde Floresta, Cava. Uy, ¿cómo hablaron? Soy Omar el contrabajista. Lee bien, no contrabandista. Yo también extraño los abrazos. Mañana los cumpas van a la plaza y estoy rehabilitando mi pie, así que no puedo ir, pero quiero que sepan, los jubilados del Frente de Personas Mayores, la Simón Bolívar y Cibermilitancia en Redes, que estoy con todos ahí. Mando dos cañas telescópicas para inaugurar la bandera que hizo Ariel Garbanz. Va a ser un lindo día junto a las madres. Te mando un abrazo de oso, bolú. Claudio de las Nieves Carumba, desde Panaolma, Córdoba. Hola, Quique, quizá te hagan sentir los de tu lado radial. Ojito, que los oyentes no somos así. Nosotros, los oyentes, sí te damos bola. Si querés algo, hoy desde Buenos Aires y te doy un abrazo. Marta Vedda, desde Carlos Paz, Córdoba. Quique, ¿cuál es la patria? ¿No es desde lo más al norte de Jujuy hasta la punta más al sur de la Antártida y de este a oeste? Entonces quédate tranquilo que estás dentro de ella. Nosotros también nos vinimos hace 53 años de allá, digo, Buenos Aires, y hace unos días vino un sobrino a visitarnos y me dijo: tía, qué bueno que te fuiste a la mierda. Ojalá, dice, eso del aumento, sí, claro que tenés que reclamar. Si están dando a manos llenas por todos lados, ¿cómo no? No te va la voz. Que está haciéndonos conocer todos los rincones de la patria. Chau. Wow.
Rubén Siwonia, buen día Quique, muchas gracias por tu compañía en el camión viajo de Trelew a Comodoro Rivadavia con medicamentos. Sos una hermosa compañía, te escucho por Nacional Comodoro Grande, diciendo la verdad. Mario Massino Amellini, Pessoa, abrazo de corazón, te necesitamos un montón, siempre escuchar tu voz es un alegrón por el alma. Florencia de la Llave, DNI, etcétera, la maestra. Hola Quique, muy bueno lo que decís de los que se regodean en los editoriales, más de uno al reverendo pedo, se deliran pensando que tienen un trono que como una silla giratoria sube y sube. Mamá mía, te hago una consulta, tu hostería en San Marcos Sierra, ¿tiene lugar para casas rodantes? No tenemos lugar para casas rodantes, pero hay otros sitios en San Marcos, como siempre con la mochila puesta escuchándote, ¿sí?, y viajando confiada en los itinerarios que elijas cada sábado. Abrazo hasta que vaya a Córdoba en forma presencial.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
270 obras reactivadas en pandemia. 385 obras de agua y cloacas. Más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa-inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
Ranking argentino de canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
¡Llegó la primera!
Me llamo Beto Esboya, soy aficionado a la música, en especial cuyana. Y en esta letra, con ritmo de cueca, describo algunas de las bellezas de mi departamento querido, Malargüe, Mendoza. Cuando guste, cuando quiera.
Si alguien quiere conocer nuestro pago malargüino, si alguien quiere conocer nuestro pago malargüino, ponga atención a la letra, no dudará que es muy lindo. Ponga atención a la letra, no dudará que es muy lindo. Pasando el río Atué, comienza a ver los paisajes, deleitando sus miradas, continuando así su viaje. Deleitando sus miradas, continuando así su viaje. Buen panorama nos brinda al pie de la cordillera. Apenas se van los fríos, asoma la primavera. Puede visitar Malargüe cuando guste o cuando quiera.
¡Se va la trita!
Pasando el río Salado, percorrer esa agua clara. Pasando el río Salado, percorrer esa agua clara. Nos recuerda la leyenda del lago Niña Encantada. Nos recuerda la leyenda del lago Niña Encantada. La estancia tradicional al pie de la ruta está, con su nombre simboliza la tragedia del Chacay. Con su apenas se van los fríos, asoma la primavera. Puede visitarme a Largue cuando guste o cuando quiera.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos.
Señoras y señores, tengo acá el... Espérate que se me apagó, pero ¿cómo puede ser que se me apague el mapa de la provincia de Buenos Aires? No sé qué hizo esta... No importa, porque me lo imagino al mapa de la provincia de Buenos Aires. Voy haciendo un zoom sobre la localidad más habitada, que es Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero no me quiero ir a Cava, quiero ir al conurbano bonaerense e inclusive un poco más allá. Estoy mirando acá a Luján, provincia de Buenos Aires, y la verdad es que me trae muy lindos recuerdos. Sí, aparece por supuesto en la memoria la Basílica, pero si vos enfrentás a la Basílica, hay una calle que pasa frente a la Basílica, agarrá esa callecita a la derecha, y termina esa calle, por lo menos en mi recuerdo, y hay un puentecito peatonal que te comunica con el Colegio Nuestra Señora de Luján, de los Hermanos Maristas. Allí estuve viviendo lindo durante 3 años, hice tercero, cuarto y quinto año como pupilo. Yo vivía en Rosario con mi familia. Pero bueno, como no podía terminar el colegio secundario, porque tenía una conducta espantosa el tipo, y lo rajaban de cuanto colegio había en la región. Bueno, mi madre un día me dijo: mira, la única posibilidad es que entres en un colegio pupilo y termines allí tu secundario. Yo tenía una imagen buena del pupilado, no como encierro. Mi viejo había estado pupilo en el Colegio Internacional de Olivos, bueno, justamente donde estuvo el general Perón estudiando, y ahí estuvo el viejo y me contaba cosas lindas siempre. Seguramente en la memoria las cosas fuleras las vas desechando y te vas acordando de los lindos momentos. Esas cosas me contaba mi viejo, por lo tanto fui contento a hacer mi tercero, cuarto y quinto año allí, y lo pasé realmente bien, muy bien, pero muy bien. Los curas, los Hermanos Maristas, me acuerdo que no te acosaban con los temas religiosos, estaban más preocupados por la educación, más preocupados, más que por la disciplina, por el amor al estudio. Y la verdad es que yo tengo un recuerdo maravilloso de eso. Claro, los fines de semana a veces me iba para Rosario y otros fines de semana me quedaba allí pelotudeando en el colegio y salíamos a Luján. Recuerdo la ribera del río Luján, cruzando el puentecito desde el colegio, aparecíamos en la ribera donde existía un parque de diversiones cuya antigüedad era maravillosa. No sé si algunas cosas continuarán, la cosa debe haber cambiado porque estoy hablando de muchos años atrás, pero había aparatos de diversión tan antiguos, de ferias tan antiguas, que era una verdadera belleza. Sí, lo recuerdo con mucho cariño a Luján. Bueno, basta, Pessoa, terminala. Habla de la ubicación, es una ciudad situada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, 68 kilómetros al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su centro urbano se encuentra a orillas del río Luján. Ahora me estoy acordando también de cómo nos divertíamos, íbamos a jugar también a la Basílica, y había como un sotanito en la Basílica, y allí hacíamos velas, velones, No, no, bueno, eso es otro cuento. Orígenes, desde los tiempos de la colonia española hasta nuestros días, Luján ha sido escenario de hechos claves en la historia del país. Por sus campos, su iglesia, su plaza, su cabildo, han pasado personajes centrales de nuestro devenir como pueblo. Cuando despuntaron los sucesos revolucionarios de 1810, el Cabildo de Luján fue el primero en reconocer al primer gobierno patrio. Durante las guerras de la independencia, Luján fue lugar de tránsito y estancia de los generales Manuel Belgrano y José de San Martín. Hay más de 100.000 habitantes, para decírtelo. Entre ellos está el viejo Luciano de Gatica. Mira, otra vez vuelvo a Luján. Odontólogo que una vez cometió la locura de prestarme una moto a mí, que no sabía andar en moto, para irme hasta el Machu Picchu. Una Honda Magna 500, cuatro cilindros, cuatro carburos, una maravilla. Pessoa, dejate de ponete a trabajar con esto. Pares TV desde Luján, Buenos Aires. ¿Qué será Pares TV desde Luján, Buenos Aires? Alejandro Schiaffino, apellido inglés, si los hay. Alejandro, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? Qué placer escucharte, atrapado en tu relato. Sí, aquí estamos exactamente en este momento en la puerta de Pares TV.
¿Qué es Pares TV, Alejandro?
Pares TV es un canal local de la Cooperativa de Trabajo Pares, una conformación que surgió allá por el año 2008 para reunir a amantes de la comunicación, de la filmación, del periodismo, y que, bueno, en el transcurso de sus primeros años, después de algunas primeras experiencias de producciones audiovisuales en otras señales locales, se tiró de cabeza la locura de plantar una torre y con un transmisor del viejo sistema de antena, hablando de recuerdos, viejo sistema de aire, llegar a través del Canal 3 hace 11 años prácticamente a todo el partido de Luján, para, bueno, ya más aquí en el tiempo, poder avanzar con la digitalización.
Claro.
Sumándonos al sistema de TDA y, bueno, y hoy a uno de los cable operadores del distrito.
Así que lo veo, lo puedo ver por YouTube, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
¿Qué pongo? Porque... A ver, ¿qué pongo? www.qué.
Bueno, si entra a youtube.com, busca Pares TV, el canal de Luján,
listo.
Y ahí le va a aparecer lo que es nuestro canal de YouTube, y si no, www.parestv.com.ar, que es nuestra web, ahí se puede ver el canal en directo las 24 horas y, bueno, el contenido que de manera cotidiana se va cargando.
¿Puedo decir, Alejandro, que es una TV comunitaria o no?
Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, la realidad es que Pares TV y la cooperativa en sí se empezó a forjar al calor de la nueva ley de medios, ya no tan nueva,
claro,
pero en aquel momento empujando para que las organizaciones sociales y los medios o las intenciones de aquellos que pretendíamos pertenecer al campo de la comunicación desde las organizaciones sin fines de lucro, bueno, podamos tener un lugar y a partir de allí, bueno, es que se empezó a formar lo que es hoy Pares TV.
O sea que tienen relación con otras TV comunitarias, digo, para gestionar recursos, para hacer capacitaciones, organizarse, ¿sí?
Sí. Como Pares TV formamos parte de CONTA, que es la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, que está compuesta por algunas otras experiencias. Hablabas de CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí está Barricada TV, por ejemplo, que es una experiencia muy similar a la nuestra. Allí está, en la Villa 31, Urbana TV, que es el primer canal villero de la patria, como a ellos les gusta decir, y muy cierto es. Y obviamente también, bueno, venimos trabajando con, por ejemplo, Giramundo TV de la provincia de Mendoza, con otras varias experiencias. No florecieron tantas como uno hubiese deseado. Claro, es un camino que está bastante plagado de espinas, pero que con el acompañamiento de herramientas desde el punto de vista legal y con compañeros de camino, como son estos que te mencionaba, y varios otros también, claro, sí, sí. Se hace bastante más sencillo.
Alejandro, es la ribera sigue estando como yo la describí, ¿o ha habido cambios sustanciales en estos últimos milenios?
No, la verdad, sí. La verdad es que está a como la describiste. Sumale que en el año 2014-2015 sí. Se volteó la compuerta, la pequeña compuerta que estaba a metros de la basílica, entre lo que es el puentecito del Colegio Maristas, que sí. Muy bien describía, sí. Y el puente Mitre, que es el puente más céntrico, que divide al medio casi la ciudad, sí. Ahí entre un puente y otro había una compuerta. Bueno, esa compuerta se voló después de inundaciones de 2014-2015, el gobierno de la provincia junto con el municipio decidieron sacarla porque cuando subía demasiado el nivel del agua, lejos de ayudar la compuerta, inundaba. Hacía las veces de tapón, claro, porque el agua ya la pasaba por arriba. Okay. A la ribera que te imaginas, restale la compuerta. Y en este último tiempo, en estos últimos meses, habría que restarle las mesitas y banquitos de cemento históricos, porque han pasado las topadoras, para no solo sacar eso, sino también llevar adelante una limpieza en cuanto son árboles añejos con peligro de que se vengan abajo y demás. Porque, bueno, están muy lentamente, pero avanzando las obras para mitigar inundaciones. Aquí en Luján no se están viendo demasiadas obras todavía porque se está trabajando en la cuenca alta y en la cuenca baja, es decir, para la zona de Mercedes y para la zona de Pilar guión Escobar, diría que es. En Luján está en la cuenca media. Aquí los primeros trabajos para el saneamiento y la mitigación de inundaciones por ahora ha tenido solo la remoción de las construcciones que estaban en la zona ribereña, aquí en el casco histórico.
Alejandro, ¿cómo es un día de laburo en Pares TV? ¿De dónde sacan material? ¿El material es propio? Mira que es complicado producir televisión.
Sí, usted lo sabrá, sí.
Ah, te pusiste grave ahí. Dijiste, sí. Te pusiste grave. Sí, contame eso.
Bueno, un día aquí en el canal arranca muy tempranito. Nosotros producimos algunas horas diarias, el noticiero diario, algunos programas propios, algún programa de entrevista, algún programa más vinculado con la comunidad, con hechos que tengan que ver con la cultura. Tenemos una impronta bastante fuerte con el tema de deportes, porque transmitimos en vivo los partidos de fútbol de los dos equipos del distrito que juegan, que están afiliados a AFA, Flandria en la B Metropolitana, Luján en la primera C, y por ejemplo, los partidos del equipo del club de rugby aquí del distrito también, de Luján Rugby Club. Nuestra programación está fundamentalmente basada en eventos en vivo, el noticiero en vivo, programas de este tipo de transmisiones en vivo, sesión del Consejo Deliberante en vivo.
Espera, porque hace poco tiempo se realizó la peregrinación a Luján, ¿eso lo transmitieron a través del canal?
Estuvimos haciendo algunas coberturas, no la hicimos de manera íntegra, maratónica, pero sí, estuvimos haciendo algunas coberturas.
Y la ciudad, decime, ¿la ciudad cómo vive el evento? El que vive allí, a esto me estoy refiriendo, porque yo tengo, no sé si es una deformación de mi memoria, pero tengo alguna referencia del pasado, vos me enderezarás la plana, que a buena parte de la ciudad de Luján medio como que no le interesaba el tema de las peregrinaciones, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero tengo la sensación de que había cierto rechazo por el tema de la peregrinación. Vos enderezame la plana, dale.
No, es correcto. Mira, de hecho, se acaba de hacer la peregrinación de la juventud con 100, cientos de miles.
Claro.
Y obviamente tu consulta hace referencia a eso.
Sí.
Suele generar cierto malestar en los vecinos, porque la peregrinación entra por el medio del centro de la ciudad,
claro,
por lo que es el Puente Control, donde sí está la universidad,
sí, señor,
ahí la Ruta 5, el acceso este,
sí,
digamos, e ingresa por la calle Las Heras. Es una arteria muy importante, entonces la ciudad queda
como durante... paralizada, claro.
Y sí, se hace complejo pasar de un lugar de la ciudad a otra. Yo siempre digo que tenemos que ser amables y también tratar de armarnos de paciencia.
Sí, sí.
Claro, en el medio, bueno, la modificación del transporte público, claro, los remises y taxis que te imaginarás que tienen que pegar una vuelta al mundo para sí, ir de un lugar a otro, sí, que sin peregrinación quedaría mucho más a mano, mucho más directo.
Sí.
Pero la peregrinación de la juventud tiene ese espíritu y más allá de esto, que claramente existe la molestia de cierta cantidad de vecinos,
está bueno,
tiene todo un halo alrededor que la saca un poco de ese lugar. La que sí se encontraba hasta hace un par de semanas nada más, siendo una manifestación bastante más imperiosa, era la peregrinación gaucha.
Ah, ¿no? Claro.
Porque sí, esa peregrinación que se hace desde hace más de 70 años, este año se suspendió porque en realidad se aspira a reconvertirla, esa peregrinación que tiene un desfile central los domingos por la mañana en la avenida, a los pies de la basílica, tenía sí todo un alrededor que, bueno, sí, ha complicado.
A mí me gustan los tonitos que vas poniendo mientras decís, digamos, para no ser agresivo, claro, seguí nomás, dale.
No, es que, ¿qué te imaginarás? Por ejemplo, llegaban gauchos, sí, porque aquí hay que ser justos también. Hay gauchos y...
gauchos.
Disfrazados de gauchos, no, vamos claro a ponerle.
Sí, sí, los conozco, sí, dale.
Están quienes llegaban desde círculos criollos y claro venían de 300, 400 kilómetros, pero sí cuidando muchísimo a los animales, los cuidan más que a un hijo.
Sí.
Y con mucho espíritu de hacerse un asado al costado del río,
sí,
escuchar un rato de folclore, pasar una, dos, tres noches e ir rumbo al desfile para lucir a su animal,
está bien.
Con brisos sí por todos lados, ¿no?
Y después están los otros.
Claro, y están los otros, los que no importa si sí vienen en un carrito medio desvencijado, el sí tema es con qué intenciones.
No, claro. Y cómo tratan el lugar donde llegan, y cómo tratan a los animales, y cómo tratan a la gente. Bueno, está bien. Está bien, se entiende. Hay de claro todo en la viña del Señor.
Absolutamente.
Y ahí está la viña del Señor. Bueno, la basílica... Sí, la viña,
la viña, ¿eh? Los viñedos también, sí, y ahí se desataba más que un toletole.
Sí, la basílica está igual, ¿no? Sí, ahí, impertérrita.
Sí, igual, está muy bonita, porque en su momento, ya hace un tiempo, sí, ya hace años, le hicieron toda una limpieza exterior, se han hecho algunas obras, y está así, reluciente, sí, reluciente. Para recibir a todos aquellos fieles que obviamente así lo deseen.
Sí, fieles y no fieles.
Ya
fiel,
no peregrinando fiel a caballo desde cualquier lado, no, claro, y en cualquier condición. Claro. Eso ya no.
Fieles y no fieles también, ¿no? Porque, a ver, hay mucha gente que va por pura curiosidad a visitar la basílica. Entonces,
sí,
bueno,
fieles y no fieles. Es una belleza arquitectónica,
claro
que,
sí,
que invita.
Claro que sí. Alejandro, bueno, ¿algo más desde Pares TV, desde Luján, provincia de Buenos Aires?
Creo que estamos completos. Hablábamos de la programación. Bueno, también obviamente tenemos coproducciones, producciones de algunos canales también comunitarios,
sí, 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 sí,
de la economía popular que sumamos a nuestra pantalla.
Claro.
Y venimos, bueno, dando la madre de las batallas
porque desde hace 5 años estamos sufriendo la censura de TIC, del grupo sí, Clarín, sí. en cuanto a las transmisiones de Flandria. Uh-huh. Hace 5 años que el tema está en la justicia
sí.
y no lo resuelve el Poder Judicial. No nos dice ni que tenemos razón.
Ni que no.
Ni que no. Está ahí, en un limbo. Mientras también esperamos que desde el Estado uh-huh. se arbitren los medios para hacer cumplir la ley, en definitiva, que es que podamos transmitir a Flandria, al club de Jauregui, que está sí, que es una claro. localidad, la localidad más importante de Luján,
sí, señor.
A 7 kilómetros de nuestra planta transmisora, de nuestros estudios,
bueno.
que nos permitan transmitir sus partidos para 10,3 kilómetros a la redonda
Clarito.
De nuestro lugar aquí, Clarito. Que es lo que marca nuestra licencia y nuestra habilitación. Seguimos con esa lucha
dale.
Y esperemos que llegue a buen puerto.
Abrazo grande, Alejandro Schiaffino.
Un abrazo y un placer, miren, no se da una idea, enorme.
Bueno, lo escuchaste, Alejandro Schiaffino, Pares TV, desde Luján, en provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos recuerdos tengo de Luján? ¿Y dónde escuchaste esto? Y si en Estudio País. Estoy tan solo.